3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas a una tarde más a esta nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Va a ser la 293. Ya estamos dispuestos a afrontar estas dos horitas de radio, 2 horas, 120 minutos en los que vamos a compartir todas las noticias, toda la actualidad, vuestras consultas, una entrevista en el Ciberchoco que, como no podía ser de otra forma, pues vamos a conocer todos los datos en torno a esa iniciativa que han tenido desde la Asociación de Internautas y desde otras asociaciones para promover que el ADSL sea más económico, que no tenga un precio tan elevado y que pueda estar más al alcance de cualquier bolsillo, cosa que se agradece, ¿a que sí? Conoceremos el éxito, estaremos con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, eso será en nuestro Ciberchoco. Antes haremos un repaso a las encuestas, conoceremos las noticias más importantes de la semana y como llevamos varios programas ya recopilando canciones tecnológicas, en esta ocasión también vamos a poder escuchar algunas de ellas. La semana pasada lo dejamos pendientes de una de Miquel Carmona. Un momentito, que me parece que vamos a poder escucharla, porque es que hasta hace un momento creía que no la iba a poder escuchar. Bueno, luego veremos si podemos escuchar la de Miquel Carmona. Quienes sí nos han escrito habéis sido dos de vosotros. Vamos a empezar por el email que más tiempo lleva. Este fue el primero que recibimos. Gaudencio Jurado, hola, les saludo. esperando que se encuentren bien. Les escribo desde México, de la ciudad de Toluca. Soy un oyente nuevo que veo muy interesante la información que nos comparten. He escuchado el concurso de las canciones que hablan de tecnología o relacionado con informática y me dije, yo quiero participar. Les adjunto la canción. Saludos cordiales, Gaudencio Jurado. Pues muchísimas gracias, Gaudencio, por esta canción que es de... de un grupo que se llama Los Socios del Ritmo y se titula Amor por Internet.
Cada noche tenemos una cita de amor entre ella y yo. Ella me dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón. Cada noche navegamos varias horas, algunas veces hasta el amanecer. Me confiesa lo mucho que me adora y que nunca va a dejarme de querer. Qué lástima que por internet mis manos no puedan tocarla, que no pueda sentirle la piel, que no la pueda besar y abrazar. Qué lástima que por internet mis ojos no puedan mirarla, qué lástima que por internet solamente podamos chatear. En la boca, ni ver caer la sensual lluvia de su ropa.
Está bastante claro que esta canción trata de internet, ¿verdad? De esa relación especial, además ya lo dice el título, Amor por Internet, y están sacando pues las pegas que tiene internet. Vamos a ver si los socios del ritmo dicen algo más.
Cada noche tenemos una cita de amor entre ella y yo. Ella me dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón. Cada noche navegamos varias horas.
Bueno, esto me parece que es repetición de la letra de lo que ya hemos escuchado antes. Muchísimas gracias, Gaudencio, por esta aportación. Repito, los socios del ritmo, amor por internet. Vamos a por el siguiente correo electrónico, lo tenemos aquí. Dice así, bueno, lo de la canción tecnológica, lo escribe Adolfo, antes de nada, lo escribe Adolfo R., y dice, bueno, lo de la canción tecnológica es mucho decir, pero como habla de emails, creo que te puede servir para una sección musical de berreando, o enredando ese, vaya, que nos ha llamado berreando en vez de decir enredando, bueno, o no es una sección, se trata del tema de McNamara, mi correo electrónico, o sea, separada la última O, electrónico, o, que puedes disfrutar en YouTube en una dirección, vamos a escuchar, vamos a ir hasta YouTube y vamos a ver cómo suena esta canción. Bueno, a ver si empiezan a cantar, ¿no?
Mi correo electrónico, puedes enviarme un email. Píntate las uñas, píntate las nails. Counting rows. Es mi correo electrónico, puedes enviarme un email. magia.mala.com@maripuri.maricom.com. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Se trata de ti? ¿Se trata de mí? ¿Se trata de blancas? ¿Se trata de turcos? ¿Se trata de chinos? ¿De qué se trata? ¿Se trata de ti? ¿Se trata de mí? ¿Se trata de tú? ¿Se trata de yo? ¿Se trata de él? Se trata de tú, se trata de yo, se trata de él, ¿de qué se trata?
Ah. Vamos a adelantarlo un poquito más. Bueno, pues también vuelve a repetirse. Muchísimas gracias, Adolfo, por esta canción. Repetimos, es Magmanaba, mi correo electrónico. Oh, pues esa es la canción que nos enviaba Adolfo desde su dirección de correo electrónico. Nos aportaba esta canción. Si conoces alguna canción y no la hemos puesto hasta ahora aquí en Enredando, nos la puedes enviar, igual que han hecho Adolfo y que ha hecho Gaudencio. Nos podéis enviar por correo electrónico escribiendo a oyentes@enredando.net. Nosotros continuamos, lo hacemos como siempre, Enredando.
Enredando.
La informática que se escucha.
Uy, 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 que me he dado cuenta que no he puesto la de Mikel. No, 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 perdona, Mikel, que quería poner tu canción. Venga, vamos a escucharla. Creo que es esta, se llama Los Violadores y el título es Nelson Cheese, o será al revés. Ah, pues sí, sí.
Diferente la web, los hackers se rinden a él. Todos preguntan quién es Nelson Cheese.
Ajá, así que Nelson Cheese es el título de la canción y ellos Los Violadores.
Pregunta quién es Nelson Cheese. Dicen que es de la CIA o KGB.
Escuchar esta música que nos envía nuestro compañero Mikel Carmona, yo creo que de momento va ganando la canción del Reno Renardo, ¿no? Control al suprimir, ¿qué pensáis? De todas las que hemos escuchado en estas semanas aquí en Enredando, la que más habla de tecnología y la más divertida puede ser la del Reno Renardo, ¿no? Bueno, pues en unas semanas ya haremos un resumen de todas ellas. Lo que decía antes, si tienes alguna canción que no la hayas escuchado aún en nuestro programa y que hable de tecnología, que hable de email, bueno, hay muchas de las que hemos recibido, pues simplemente la mencionan, o sea que tampoco es que lo traten de una forma temática, pero si conoces alguna canción y que no la hayamos nombrado, envíenos sus datos a oyentes@enredando.net. Ahora sí, nos vamos a las encuestas. Ya me estaba imaginando yo a Mikel Carmona que estaría ahí con los dientes diciendo cuando le pille a Rafa, mira que la segunda vez y no me pone la canción, pero ¿cómo puede ser posible? Pues no, se me había pasado totalmente, pero ya la hemos escuchado, la de Nelson Ches, y efectivamente hablar un poquito de la tecnología. Vamos a por las encuestas. La que esta semana ya nos deja de dice: ¿has pagado por servicios extra de banda ancha o telefonía que no has contratado? Es decir, si has estado pagando o pagas actualmente servicios que no has contratado y que tienes ahí. Respuesta ganadora: casi la mitad de vuestras opiniones, 48%, no, siempre lo que tengo se ajusta a lo que quiero. 28%, sí, estuve pagándolo, pero los di de baja los servicios que no había contratado. Y empatados finalmente a un 12%, dos respuestas: sí, y aún continúo pagándolos, y también no lo sé, no presto atención a las facturas. Pues esos son los resultados de las encuestas, lo cual deja claramente que efectivamente pues lo que tienes pues es lo que pagas, y que no estás pagando servicios que no has contratado, que han aparecido un día así en la factura y de repente pues por arte de magia pues estaban ahí, ya llamaste y suponemos que lo has dado de baja y todo ha vuelto a la normalidad. Vamos a por otra de las cuestiones, otra de las preguntas que te hacíamos hace unas cuantas semanas. ¿Conoces algún sistema de protección de conexiones Wi-Fi? WPA o WPA2, habéis respondido un 47%, 38% web, ¿conocéis? Y luego un 9%, no tengo ni idea de sistemas de protección de conexiones Wi-Fi. Y un 6% sé que hay, pero desconozco sus nombres. Bueno, pues hay un 9%. Que habéis respondido que no tenéis ni idea acerca de la protección de conexiones Wi-Fi. Espero que después de haber escuchado aquí en Enreando y también en Guardián, el Guardián, pues la explicación de la semana pasada, pues ya hayáis tomado buena nota y por lo menos ya tengáis un poquito de idea acerca de la protección de las conexiones Wi-Fi. Pues sí, hay que tener un especial cuidado porque sí que es una vía para que nos pueda entrar cualquier ataque y también pues para que alguien haga uso de nuestra conexión de banda ancha, y si no queremos, pues tenemos la opción de cerrarlo, pero hay que saber cómo hacerlo. Otra de las preguntas, otra de las cuestiones que tenemos en nuestro portal: ¿te afectó la caída de Gmail el pasado martes 24? No, tengo cuentas, pero no las utilicé, habéis respondido un 62%, un 23% habéis dicho no tengo cuentas en Gmail, y el 15% restante decís sí, no pude usar la cuenta, con lo cual pues parece que casualmente fueron 3 horas, pero no afectó a la mayoría, ya que solo habéis dicho un 15% de vuestros votos han ido encaminados a eso, a que sí, efectivamente os molestó y os incordió el que no funcionara Gmail esas 3 horas el pasado martes 24 de febrero. Y sí que es verdad que hay un porcentaje muy alto, de momento ganando, que reconocéis que tenéis cuentas en Gmail, pero que casualmente en ese instante no las utilizasteis. La pregunta que os consultamos la semana pasada: ¿más navegadores en Windows o poder desinstalar Internet Explorer a raíz de esa información que, bueno, pues cada día va cambiando un poco, ¿no? En torno a la Comisión Europea que le pide a Microsoft que instale navegadores de la competencia en Windows 7, en la próxima versión de Windows. Microsoft que dice que lo que va a hacer es permitir que Internet Explorer se desinstale. Pues ¿cuál de las dos te gustan? De momento ganando, prefiero que permita desinstalar Explorer y ya pondré yo el que me guste, 68% de vuestras opiniones, y 31% mejor que Windows traiga de serie más navegadores para elegir. Bueno, de esto hablaremos porque el presidente de Opera, de un fabricante de navegador, por cierto, muy interesante, ¿no habéis instalado alguna vez? ¿Habéis probado Opera? Hombre, me imagino a priori que la mayoría de vosotros y vosotras ni habéis probado Opera. ¿Por qué? Pues porque creo que andan por el 1% de los navegadores que se utilizan en Internet, con lo cual es un porcentaje muy, muy bajito. Pero desde luego que a mí me gusta, ¿eh? El navegador está bien chulo y bien majo y tiene unas prestaciones bastante interesantes. Opera, sí, como la que se canta, igual. Así que hoy conoceremos unas declaraciones del presidente de Opera, en las cuales pues dice que él opina que lo mejor es que te ofrezca varios, porque claro, si no ofrece ninguno, pues si no tienes navegador, a ver, que me expliquen a mí cómo te vas a bajar otro. Necesitas un navegador para descargar otro, eso es lo que él llega a deducir, con lo cual pues lo ideal es que cuando estés instalando Windows te dice: tienes navegador A, navegador B, navegador C, navegador D, ¿cuál quieres instalar o cuáles quieres instalar? Lo seleccionas y ya los tienes puestos en tu Windows. Preguntita esta semana, vamos a ver qué te preguntamos. ¿Te parece bien una web en la que hagan los deberes del colegio? ¡Anda! Es verdad que la semana pasada contábamos una noticia en la cual, pues en Francia había una persona que ha dicho, pues ya sé lo que voy a hacer, voy a montar un sitio web para que los escolares puedan plantear sus deberes de casa, y yo se los hago y luego les cobro. Así que bueno, pues era un servicio, desde luego ha levantado muchísima polémica, tanta polémica que finalmente pues ha tenido que desistir y cerrar esta página web, aunque todos los analistas y todos los expertos en leyes dicen que era un servicio plenamente legal, con lo cual pues tampoco tenía ningún motivo para no poder funcionar, pero que bueno, pues la opinión social no parecía muy favorable a que continuara este señor pues haciendo los deberes del cole a los peques. Entonces pues te preguntamos acerca de esto, ¿te parece bien una web en la que se hagan los deberes del cole? Creo que me falta una respuesta, que es esa de bueno, y del cole y de algo más, ¿no? Si hay que fregar los platos, ¿no se le puede mandar un email a este hombre? Respuestas que te proponemos: no, va en contra de la formación. Si te parece pues que hay una tercera persona que haga los deberes y no desarrolla pues esas cualidades o esos conocimientos en el menor, pues desde luego va en su contra. O sea, que te parece mal que haya una web que hagan los deberes. Puede estar bien para aprender algo nuevo, con lo cual estarías a favor de que puedan hacer los deberes. Y por último, dependerá de lo que ofrezca y de las condiciones en las que esté. Ahí ha quedado la idea, a saber si dentro de un tiempo quizás a otra persona se le ocurre otra vez esta idea o similar y dice, bueno, pues vamos a ponerla en práctica y vamos a sacarla para que los internautas pues puedan tener esa comodidad de hacer los deberes de una forma online. 5 euros, tres problemas de matemáticas, 5 euros, creo que cobraba. Y por un trabajo, 30. Sí, creo que eran 30 euros. Pues aproximadamente era, más o menos eran así las tarifas. En fin, curioso, Internet, como siempre, dándonos noticias, dándonos información. Esto han sido las encuestas. Nos vamos en un instante hasta las noticias, hasta ese resumen de lo más importante que ha acontecido en estos últimos 7 días. Y recuerda que luego en el Ciberchoco estaremos con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, que nos va a contar qué ha pasado con esas 275.000 firmas que han entregado para que se reduzca el precio de la ADSL. ¡Continuamos! Lo hacemos enredando.
Ordenador de los virus, spam y otras amenazas, ¿pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
La informática que se escucha.
Llegamos ya a las noticias, la información que durante toda la semana te servimos en bandeja en Conectados y que hoy pues repasamos lo más importante por si no has tenido ocasión de escuchar todos los informativos. Pues ahora tienes la posibilidad de por lo menos conocer las noticias más importantes que os hemos ofrecido en ese espacio de Euskadi Digital. Hablamos de Nintendo, hablamos de la consola Nintendo DS tan popular entre los peques de la casa, ya que hay vendidas más de 100 millones de consolas Nintendo DS. Bueno, sí, ha sido en total, en global, ¿eh? No quiere decir que tenga los 100 millones la misma persona, sería un poco obsesivo, ¿no? La empresa japonesa Nintendo ha alcanzado las 100 millones de unidades vendidas en todo el mundo de su consola DS, que lanzó al mercado en noviembre de 2004, según ha confirmado un portavoz de esta compañía. Nintendo ha anunciado que alcanzó este centenar de millón de ventas el pasado día 6, algo considerado como un hito por la compañía y convierte esta consola portátil en la que más rápidamente vende desde su lanzamiento estadounidense y japonés. Se trata del récord más rápido de venta de la historia de Nintendo, es lo que ha dicho el portavoz de Nintendo, que recordó que el objetivo de su compañía es lograr entre todos los miembros de un hogar que un hogar tengan su propia Nintendo DS. Esta empresa todavía es fuerte, dice, a pesar de la crisis económica mundial, señaló en un comunicado el fabricante Nippon con sede en Kioto del centro de Japón. ADS se convirtió muy pronto en un éxito de ventas por sus innovadoras propuestas, como sus dos pantallas, una de ellas táctil, y el micrófono incorporado. Sin embargo, el verdadero empujón le llegó a la máquina con la ADS Elite, el modelo más compacto, más estilizado, vamos, que no era un tocho, ¿no? Porque el otro parecía un ladrillo, parecía que tenías un ladrillo en las manos, y ahora ya, pues cuando le dieron así una forma, le contornearon las curvas y la pusieron así chula, pues ahí es cuando tuvo el verdadero lanzamiento. El 3 de abril llegará a nuestro país la DSi, la tercera generación de esta consola lanzada hace meses en Japón, con descargas desde internet, cámara de fotos, reproductor de música, siempre, siempre, y hace meses que está en Japón. Y el 3 de abril, que queda muy poquito, que ya ni un mes, para que esté la DSi, la nueva Nintendo DS, esté ahí en las tiendas. Apúntalo, 3 de abril, no se te olvide. Hackers chinos han logrado vulnerar el algoritmo de Apple para iTunes y venden tarjetas de regalo por un valor de $200 por tan solo 2,65. El blog de música Outstree informa que cientos de tarjetas hackeadas están siendo vendidas en el sitio Taobao. Es un portal chino de subastas. El propietario del sitio comentó a Outstree que obtuvieron los códigos mediante keygens, generadores de clave que mediante el algoritmo de Apple logran generar códigos válidos. Agregó que el trabajo fue encomendado a hackers externos. Las tarjetas de regalo tienen valores de hasta $200 y las versiones adulteradas, ¡hala!, son entregadas a los compradores mediante la función de chat de Taobao y pagado mediante Alipay, un sistema parecido a PayPal de gran popularidad en China. Esta situación constituye un gran problema para Apple. Hombre, pues claro, hay tarjetas de regalo de iTunes que no son suyas, que se ve enfrentado a una disyuntiva: cambiar el algoritmo que genera los códigos y actualizarlo regularmente, o continuar usando el algoritmo actual. Si la empresa opta por la primera solución, deberá retirar de circulación un gran número de tarjetas que quedarían inutilizadas. Si opta por la segunda alternativa, miles de usuarios piratas tendrían acceso a los contenidos de iTunes mediante códigos, pues, modificados. Esto sí que es curioso, claro. Lleva un código. Estos hackers chinos lo han descubierto y ahora, pues, fabrican ahí tarjetas de legalo de iTunes. Baladitas y 200 eulitos. Nada, 200 eulitos, pero solo te los vendo por menos de 3. Sí, menos de 3 euros y te llevas $200 para que puedas comprarle en iTunes, hombre. Legalito chino. Seguimos hablando de Apple. Apple ha presentado un reproductor musical que habla. Mira lo que me hacía falta a mí, para que me haga compañía. Apple ha lanzado hoy el nuevo iPod Shuffle, del tamaño de una pila pequeña para la radio y que habla. La herramienta VoiceOver permite al usuario escuchar el título de las canciones y el nombre de sus autores. Venga, ya lo que faltaba, que te hable el reproductor. Según ha dicho el vicepresidente de marketing del iPod y el iPhone, Greg Kozniak, es sorprendentemente minúsculo el nuevo iPod Shuffle, o sea que igual se te pierde. Adopta un revolucionario enfoque en el modo en el que escuchas la música hablándote y convirtiéndose a la vez en el primer iPod Shuffle con listas de reproducción. A ver, eso de hablar hay que matizarlo. No es que te dé palique el reproductor, ya lo que faltaba, ¿no? O sea, hablarte de hablar por teléfono, de hablar, pues, con tantos dispositivos que tenemos, que tengas que hablar con tu reproductor de MP3. No, 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 no. Lo que sucede es que tú, cuando lo deseas, pues pulsas un botón, le das a un botoncito que lleva además en el cable, porque esta versión, una de las características que tiene es que lo que son los mandos, claro, es tan chiquitina, que tendrías que tener dedos de aguja para poderle dar a los botones. ¿Qué es lo que han hecho? Poner los mandos de control para ir para adelante, para atrás, parar, play, pues los botones de control del reproductor están en el cable. Y ahí hay un botón mágico, estupendo y maravilloso, que en el momento en que los pulsas te dice el título de la canción o el nombre del artista o el grupo que está sonando, y si quieres saberlo, además pulsas este botón y te da todos estos datos. Además te dice en qué lista de reproducción se encuentra. También aporta los datos sonoros de información de estado, como el tiempo de duración de la batería. Te quedan para 2 horas, así que ya vale, deja de oír música, hombre. Pues ya vemos, esto sí que es curioso, ¿no? Que diseñen un reproductor de música y en vez de ponerle una pantallita para que te marque esta información, pues se las han ingeniado para hacerlo aún más pequeño, que no lleva pantallita, con lo cual, ya os digo, lo dice aquí y sí, estoy viendo una fotografía y sí que es verdad, es del tamaño de una pila pequeña, es muy muy chiquitín, muy chiquitín, lleva el mando fuera, o sea, imaginaos que no hay ni botones dentro del reproductor y Y claro, pues para saber qué es lo que estás escuchando, pues tiene un botón ping, le das al botón y te dice, pues estás escuchando tal artista, tal canción, este es el tiempo, está en esta lista, y la batería, pues hombre, está ya flojilla, ¿eh? O sea que vete pensando que vas a tener la que cambiar. El iPod Shuffle de tercera generación se pondrá a la venta al precio recomendado de 75 euros en la Apple Store de Internet y en los puntos de venta autorizados por la compañía. Pues sí, esto yo creo que también es una novedad, ¿no? 75 euros, claro, no dice aquí por ningún sitio cuál es la capacidad, cuántas canciones puedes meter, pues mil canciones, bueno, pues no sé cuál será la capacidad. En fin, que si quieres un reproductor de Apple y estabas buscando algo que sea chiquitín, Apple te presenta el nuevo iPod Shuffle, chiquitín, como una pila chiquitina, y que encima, pues si te encuentras solo y no tienes quien te hable, este te habla. ¡Ay, pero qué envidia! ¡Qué mala es la envidia! ¡Claro, Telefónica ha tenido envidia! ¿De quién? ¿De Google? ¿Por qué? Porque estuvo una mañana sin funcionar el correo electrónico y ha dicho, ¿cómo? ¿Que vamos a ser menos que Google? ¡Tate! ¡Que también nosotros! Total, que han tenido un problemilla y los clientes de Telefónica, quien tenga una cuenta de correo @telefonica.net, pues se ha quedado sin servicio. Esto ha ocurrido a partir del 11... Bueno, lleva ya unos cuantos días pasando. Es una avería en los servidores de correo POP3 de Telefónica que ha dejado sin servicio de correo electrónico a miles de usuarios de la operadora. Una persona del servicio técnico ha explicado que el problema está desde el lunes y que los técnicos están trabajando para solucionarlo. Bueno, ya por lo menos la información que dispongo en este instante es que ya está solventado este problema. El portavoz oficial de Telefónica aseguró, sin embargo, que el fallo empezó el martes por la mañana y que esperaban tenerlo arreglado de madrugada. Los usuarios han visto afectados son los que tienen cuentas, como digo, @telefonica.net asociadas a programas de correo como el Outlook. El portavoz dijo que el correo web funciona con normalidad. La incidencia no ha sido muy masiva y además el fallo se ha debido al envío de un correo informativo masivo que ha bloqueado el sistema. Toma, han querido enviar un correo para informar a todos los clientes de alguna promoción o de alguna cosa o de algún dato o algún cambio y la han liado. Oye, que han bloqueado el servidor y todo el mundo, oiga, que no me baja el correo, anda si no va. Total, que parece que ya está todo solucionado, pero esa ha sido la causa de que fuera tan mal esta semana el correo POP de Telefónica.net. Esta noticia me gusta. Ryanair obligará a facturar por internet a partir del 1 de octubre. Venga, cojamos la maleta, vamos a hacer un poco de ejercicio, cogemos la maleta y por la pantalla. Cogemos, levantamos maleta, estrellamos contra la pantalla. Estamos facturando a través de internet. Desde luego esta noticia la he leído 40 veces y sigo sin enterarme cómo es esto. Porque claro, si viajas en avión, pues igual te lleva una maleta. Pero ¿qué pasa? Que es que esto solo es para los que no llevan maleta, ¿no? O sea, para los que viajan así como si coges el metro. Igual, ¿no? Que te coges un avioncito. Pues así, lo tiene previsto ya implantar a partir del 1 de octubre. Toda la facturación será online y esto permitirá el registro directo de los pasajeros, incluso aquellos que viajen con equipaje facturado. ¿Facturado dónde? Sin que tengan que pasar por los mostradores de facturación, pero si los van a quitar. Este servicio está disponible desde 15 días a 4 horas antes de la hora prevista de la salida del vuelo y para acceder a este sistema el usuario únicamente tendrá que acceder a la página web de la aerolínea y, como digo yo, estrellar la maleta contra la pantalla. Y además utilizar el número de confirmación o los detalles de recuperación de cada reserva. Los pasajeros que viajen sin facturar equipaje podrán dirigirse directamente hacia el control de seguridad del aeropuerto con la tarjeta de embarque impresa. Bien, se supone que la imprimen en casa. Bien, vale. Mientras que aquellos que tengan equipaje por facturar, aquí está el dato, deberán depositar el mismo en uno de los mostradores drop desk. Antes de pasar dicho control y acceder a la puerta de embarque correspondiente. Pero han dicho que iban a quitar la facturación. Ryanair considera que la medida supondrá un ahorro de tiempo importante en las horas previas a la salida de cada vuelo y reducirá drásticamente el tiempo de viaje para los usuarios. Y la desaparición de los mostradores de facturación, pues no entiendo nada. ¿Cómo que desaparecen? Pero se han dicho que hay un mostrador para facturar. Bueno, pues dicen que va a suponer un ahorro importante, pero yo no sé, pues que parece que se contradice esta información. La compañía lo va a dividir en tres fases, pues para que nadie le dé un yuyu de repente que desaparezcan todos los mostradores, pues bueno, los van a ir quitando pues semana a semana, van quitando los tornillos y poco a poco pues van desmontando los mostradores. A partir del 19 de marzo es cuando se va a extender este sistema a ciudadanos no comunitarios, pasajeros que viajen con equipaje y clientes de movilidad reducida. Y poco a poco pues todo esto se va a ir progresando. El 1 de mayo es la siguiente etapa, ya poco a poco se irán quitando y finalmente pues ese 1 de octubre pues se eliminará por completo. Y por cierto, Por cierto, esto es curioso, para disuadir a los pasajeros a usar los mostradores de facturación de los aeropuertos, que serán retirados definitivamente, como decimos, el 1 de octubre, se doblará el cargo por facturación en aeropuerto, que será de 20 euros por trayecto y persona en el momento de realizar la reserva. O sea que si llevas algo para facturar, te dicen que 20 euros en el aeropuerto. No entiendo. O sea, tú quieres viajar en avión con una maletita y tienes que pagar 20 euros más a partir del 1 de octubre por llevar la maleta. No sé, es que me da la sensación de que es eso. Van a quitar los mostradores convencionales y van a poner estos drop desk, que no sé lo que serán, pero bueno, que sí, que sirve para facturar las maletas. Y van a cobrar en un principio 10 euros y luego ya a partir del 1 de octubre 20 euros por el trayecto y persona en el momento de realizar la reserva. Pues no sé, ¿qué es lo que quieren fomentar? ¿Que viajemos sin maleta? Bueno, pues nada, tendremos que hacer una nueva técnica de a ver cómo hacemos todo para que nos quepa ahí en los bolsillos, ¿no? Hay que llevar todo absolutamente para no llevar maleta. Iremos cargadísimos, pero ante todo no hay que llevar maleta porque si no, pues 20 euritos más. Señores, que esto de internet es muy moderno, que ahorrar dinero está muy bien para las compañías de avioncitos, pero también para el usuario de a pie. Eso de ahorrar dinero pues le viene bien, pero claro, si al final no ahorras tanto porque tienes que pagar 20 euros por llevar una maleta, pues no sé yo qué vamos a pensar, ¿eh? No sé. Hablamos de Opera, que exige que Internet Explorer sea totalmente eliminado de Windows. Lo decía yo antes, este navegador tiene una cuota mínima en el mercado de los navegadores, situación que por la que parcialmente responsabiliza al gigante Redmond. La semana pasada Microsoft explicó que los usuarios de Windows 7 tendrán la posibilidad de desinstalar Internet Explorer 8, además de una serie de programas de la compañía. Anteriormente Microsoft han asegurado que es imposible desvincular el navegador del sistema operativo. Vamos, aunque le des con una pala en la cabeza, que no lo quitas. Que lo puedes desinstalar, pero que se queda una parte dentro del núcleo, con lo cual no lo quitas del todo. El anuncio fue interpretado por observadores como una aceptación por parte de Microsoft a las imposiciones de la Unión Europea. Sin embargo, esto no es suficiente para Opera, cuyo presidente, el señor Tetzner, declaró que Microsoft ha dado un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente. Opera requiere que Windows sea distribuido sin navegador, es lo que se está pidiendo, y que los propios usuarios puedan elegir, por ejemplo, mediante un menú gráfico, si desean Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari u otros. De esta forma, las empresas dedicadas al rubro de navegadores podrán competir en condiciones de igualdad. Tesner explicó que aunque exista la posibilidad de eliminar Internet Explorer 8, ojo, lo más probable es que solo una pequeña parte de los usuarios opte por hacerlo, más que nada porque seguro que Microsoft la juega bien jugada, e incluso pues la opción de Internet Explorer ya aparece premarcada, con lo cual no hay ni que esforzarse en ir con el ratón a darle, porque ya estará marcada por defecto. Cuando Internet Explorer 8 esté desinstalado, el usuario de todas formas tendrá la necesidad de usar un navegador. Y para descargar un navegador, dice el presidente, desde Internet, claro, necesita tener un navegador instalado, ¿no? Es que parece que es la pescadilla que se muerde la cola. Pero es verdad, si no tienes un navegador, ¿cómo vas a ir hasta una página web para descargar un navegador precisamente? Tesner considera que la Comisión Europea debería requerir a Microsoft diseñar un mecanismo para Windows que permita a los usuarios elegir libremente qué navegador instalar. En su periodo de mayor apogeo, Internet Explorer llegó a tener una cuota del 95% del mercado de los navegadores, pero desde entonces pues ha ido cayendo y actualmente se encuentra en un 68%. Opera, en comparación, es el navegador preferido por solo un 0,71% de los usuarios de Internet. Pues aquí está esa reivindicación, Opera, que quiere crecer y que quiere que Microsoft no imponga su navegador, y le parece que lo más correcto sería que a la hora de instalar Windows se nos ofrecieran diferentes navegadores y que sea el usuario o la usuaria la que diga, pues quiero Firefox, quiero Internet Explorer y quiero este otro. Y así ya pues los tienes instalados en igualdad de condiciones. Esto es increíble. En una misma semana tenemos acuerdos que hacen que la proliferación de vídeos de las propias discográficas, vídeos musicales, videoclips, en portales como YouTube vayan adelante. Y tenemos en esta misma semana otra noticia que es un pasito para atrás. O sea, tenemos noticia de vídeos un pasito para adelante y otro pasito para atrás. Así que, no sé, me parece que al final no vamos a quedar donde estábamos. Hablamos de Reino Unido, hablamos de YouTube, ya que desde hace unos días ha comenzado a bloquear la emisión de los vídeos musicales más populares en Reino Unido, tras no haber llegado a un acuerdo con la organización que representa a los compositores sobre la cifra a pagar en concepto de derechos de autor. La medida afecta solo a los vídeos proporcionados por las discográficas y no incluye aquellos subidos a la web por usuarios. Según informa YouTube en su página web, el canal habría mantenido en los últimos meses intensas negociaciones con PRC for Music, la plataforma que representa y defiende los intereses de los autores de Reino Unido, sin haber conseguido llegar a un acuerdo al respecto. El director de la división de vídeos para Europa, Oriente Medio y África, Patrick Walker, señala dos obstáculos principales en las negociaciones. El primero, el precio prohibitivo, según lo que él dice, que solicita PRS por la licencia, y la falta de claridad sobre los derechos de autor. Valoramos la creatividad de los compositores, dice, y hemos trabajado duramente para que reciban un beneficio significativo por la emisión de sus trabajos por Internet, pero PRS nos está pidiendo una cantidad muy por encima del antiguo acuerdo que no nos podemos permitir. Por su parte, en el otro extremo, PRS for Music, su consejero delegado Steve Porter, ha asegurado que nada más conocer el bloqueo, que se trata de un ejemplo clásico de la lucha de David contra Goliat, ha dicho, y que el incremento del precio de la licencia responde al aumento de la popularidad de la página web. Bueno, a este señor no le han debido explicar que si una página web es muy popular, tiene más visitas, y si tiene más visitas, pues por cada visita tendrá un porcentaje. O sea que porque sea más popular, ya de por sí va a tener más visitas, y tampoco es necesario subir hasta las nubes los porcentajes precisamente porque sea más popular. Ello mismo le va a favorecer, no es como un periódico, ¿no? Que como es más popular y lo vende más, pues claro, pero la impresión es la misma, o un anuncio en televisión, ¿no? Es bastante diferente, y parece que este señor pues no ha comprendido cómo funciona este asunto. Además ha dicho que el incremento... Además ha afirmado que la asociación está indignada y decepcionada por esta acción drástica, que solo perjudica a los consumidores y a los compositores a quienes representamos. El otro punto clave que ha llevado a la negociación al fracaso, según YouTube, es la decisión de PRS de no detallar con claridad los derechos de qué músicos están incluidos en la licencia. Es como pedir a alguien que compre un CD sin saber qué música tiene dentro. Sea como fuere, lo cierto es que desde la pasada medianoche los videoclips, bueno, desde hacía unos días, ¿no? Los videoclips musicales más famosos del Reino Unido han sido retirados del servidor, una medida similar a la tomada por el portal estadounidense Pandora en enero de 2008. Por el mismo motivo, por el desacuerdo entre el precio del copyright, YouTube insistió en que el bloqueo es temporal y que seguirá trabajando duro para lograr un acuerdo aceptable para ambas partes. Pues ya vemos que este es el pasito para atrás, y dentro de un momentito os cuento cómo es el pasito para adelante. La verdad es que el titular de la siguiente noticia te puede dejar así boquiabierto. La CMT permite a Telefónica rebajar la cuota de abono del mercado minorista. Y dices, hombre, la CMT, o sea, el regulador permite a Telefónica bajar el precio. No me digas que era el regulador el que estaba prohibiendo que se bajara el precio de la conexión. Pues sí, parece que sí. Que por motivos de competencia lo estaba haciendo, y a partir de ya pues ha decidido que va a permitir a Telefónica rebajar la cuota de abono, esa que pagamos todos los meses, la tarifa mensual que se paga por el acceso a la línea. Aunque también va a obligar a esta compañía a extender sus promociones a todo el país sin diferenciación geográfica, según ha informado este organismo, claro, pues para que no haga una promoción para una comunidad autónoma, sino que si lo baja tiene que ser para todo el Estado. Asimismo, la CMT ha aprobado la desregulación de la cuota de conexión, como ya avanzó el órgano presidido por Reinaldo Rodríguez en su propuesta de julio de 2008, la CMT ha decidido desregular la cuota de conexión, tarifa que hay que pagar por darse de alta en una nueva línea, al considerar que ya existen suficientes incentivos en el mercado para que los operadores reduzcan esta tarifa. Sin embargo, el regulador del mercado de las telecomunicaciones recordó que, al igual que sucede con la cuota de abono, el precio de la tarifa de alta debe ser la misma en toda España. La CMT matizó que estas obligaciones afectan exclusivamente a Telefónica al poseer una cuota de mercado del 80%, y señaló que el resto de operadores tienen libertad para fijar sus tarifas. La comisión recordó que para 2009 ha decidido congelar la cuota de abono de Telefónica, y que a lo largo del primer semestre del año en curso fijará el precio máximo de la cuota de abono para el año 2010, o sea que será dentro de unos meses, para el 2010. Según el informe actual de la CMT, el mercado de acceso telefónico generó en 2007 unos ingresos de 3.200 millones de euros, el 43% del total del sector de la telefonía fija. Bueno, pues ya vemos que la CMT va a permitir que Telefónica pueda reducir la cuota mensual que hay que pagar por tener una línea de teléfono fija. Desde luego, a que sorprendía así en la primera lectura del titular. Bueno, pues ya hemos aprendido algo más, y hemos sabido que realmente era la CMT la que lo estaba manteniendo a ese precio e impidiendo que Telefónica lo bajase. Ya hemos hablado en otras ocasiones aquí en Enreando de los SMS Premium. ¿Qué son los SMS Premium? Pues envía alta al 7424 y recibirás el logo de, pues por ejemplo, una fotografía de Miquel Carmona. Bueno, no sé yo si eso tendría atractivo, pero esos son los mensajes premium, que no se saben nunca muy bien cuánto es lo que nos van a cobrar. Pues la Organización de Consumidores Facua ha denunciado a 11 compañías de contenidos para móviles ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Consumo y las autoridades de consumo de las comunidades autónomas donde están ubicadas las firmas por prácticas abusivas, según informó este martes la asociación que destacó los precios desproporcionados de la descarga. En este sentido, Facua ha explicado que el precio por enviar 3 SMS y conectarse a Internet para descargarse una melodía cuesta hasta 6,38 euros, mientras que un juego con 5 mensajes llega a alcanzar los 9,86 euros. Asimismo, los servicios de suscripción por recibir mensajes pues te pueden dejar el bolsillo temblando. Te pueden llegar a hacer una rebajilla en la cartera de 13,92 euros y 21,58 euros entre esas cifras. La organización ha explicado que de las 11 compañías encuestadas, 5 ofrecen servicios de suscripción, 4 ofrecen descargas individuales de sonido, textos, imágenes, vídeos y juegos, mientras que Movilisto y Clubset disponen de ambas dos. Según ha enfatizado la organización, se trata de un sector plagado de abusos que mueve miles de millones de euros cada año y cuya regulación sigue pendiente de que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio apruebe un código de conducta. Facua ha explicado que generalmente para realizar una descarga las compañías imponen el envío de entre 2 y 5 SMS, algo que en muchos casos no aclaran, y añadió que nunca informan del precio total de cada contenido. Pues ahí está esa alerta de Facua, ese toque de atención a 11 compañías. Veremos si se lo toman en cuenta y que por lo menos cuando tengamos que mandar un mensaje, saber qué nos va a costar, saber cuántos mensajes hay que enviar y saber cómo funciona, que parece evidente, pero ya vemos que no lo es. Hablamos del CeBIT, hablamos de la feria más importante de tecnología del mundo, que ha caído un poquito, ha rebajado en un 20% hasta las 400.000 visitantes ha registrado, 20% menos que el año anterior. Los expositores han sido 4.300, un 25% menos que el año anterior, así que pues esas son las cifras más importantes. Aunque los responsables de la feria pues han considerado un gran éxito para la gran mayoría de las firmas presentes, ya que pues han visto que ha habido más asistentes profesionales. Incluso pues ha dicho que muchos de los expositores que han estado allí han ido con la cartera llena de pedidos, con lo cual pues consideran que no ha sido del todo malo, aunque las cifras son algo menores que las del año pasado. Pero desde luego no todo se mira por las cifras, sino también por la calidad del certamen y también por los acuerdos que se puedan cerrar. Al fin y al cabo es una feria orientada al sector profesional de la tecnología y de la informática. En fin, pues ya vemos que sí que las cifras parece que van un poquito a la baja, pero el resultado final y la valoración es positiva. Pues vamos con el pasito para adelante en cuanto a lo de la descarga de videoclips a través de Internet, a través de YouTube. Las compañías discográficas continúan buscando las nuevas vías de negocio para sacar partido a sus catálogos de música. La nueva frontera es la de los costosos videoclips y Universal ha dado un paso adelante en este sentido. La discográfica se ha aliado con YouTube para lanzar una nueva web. Varios periódicos ya han avanzado el principio del acuerdo entre Universal y YouTube que colaborarán en la explotación de los contenidos. Actualmente la discográfica percibe parte de los ingresos del portal de Google por publicidad y a cambio este emite sus videoclips. Sin embargo, el nuevo proyecto conjunto es mucho más ambicioso, un portal específico para la emisión de videoclips en alta definición. Según han dicho desde Universal, siempre estamos trabajando con nuestros asociados para encontrar formas creativas para conectar música, músicos y fans. Universal tiene en su cartera grandes artistas internacionales, desde U2 a Lil Wayne, y la explotación de sus carísimos vídeos musicales es uno de los quebraderos de cabeza del sello. Bueno, pues ya vemos cómo han entrado de cabeza al negocio de Internet y han llegado a este acuerdo, con lo cual pues quien visite YouTube va a tener la oportunidad de todos los vídeos musicales de Universal poderlos ver en alta definición.
¡Chorizo, chorizo, chorizo! ¡Ladrón, ladrón! ¡Me han robado, me han robado!
No, no os alertéis, no os preocupéis, que no ha pasado nada.
¡Retira tus manos de mí! ¡He sido robado!
Este es el grito que un ordenador portátil puede emitir, llegado el momento, si su dueño activa un nuevo sistema antirrobo recientemente desarrollado. El programa que el usuario tiene que activar mediante una clave en una web cuando se da cuenta de que le han volado el portátil, manda un mensaje a este ordenador que automáticamente reproduce el grito de alerta que el dueño ya ha dictado. Puede decir, a ver, majo, quita esa mano, quita que el portátil no es tuyo. Pues eso, pues mira, es un invento que parece sencillito, pero muy eficiente. En un primer momento la unidad portátil solo reproducía la señal mediante un banner en la pantalla. Bah, pero como no resultaba muy escandaloso, pues ahora lo han hecho audible. El programa que lleva el nombre de Retriever ha sido producido por la empresa Front Door Software Corporation, una pequeña compañía con sede en Colorado, Estados Unidos. El ejecutivo jefe de esta compañía, Carrie Huffman, asegura que no importa las veces que el ladrón cierre la pantalla con el mensaje porque está programado para mostrarse cada 30 segundos. Un cliente dictó, dice, un mensaje que decía que dejaste huellas y estoy en tu puerta. ¡Hala! Bueno, pues esto sí que es interesante, buscar una forma tecnológica, económica y sencilla de poder recuperar, si un día pues nos vuelan el portátil, poderlo tener otra vez con nosotros de una forma exitosa. Noticias curiosas, noticias interesantes, siempre en Conectados, el informativo de Euskadi Digital, que cuando se emite, toma nota, todos los días, a las 7 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche, por la mañana, 8 menos 20, 9 menos 20, puntualmente Conectados aquí en Euskadi Digital. Si estás en podcast, suscríbete a su canal y todos los días recibirás el ficherito para que lo puedas escuchar perfectamente en tu reproductor favorito de MP3. Eso es Conectados, eso es la información viva, como siempre, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Continuamos, lo hacemos como siempre, enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
La semana pasada dábamos cuenta aquí en Enredando de cómo los internautas pues se rebelaban en torno al precio que vamos pagando absolutamente todos por tener una conexión ADSL. Piensan y consideran que es un precio abusivo comparado sobre todo con otros países muy próximos en Europa y que están pues pagando bastante menos dinero por conexiones de mayor calidad. Por ello hemos decidido en este Ciberchoco invitar a Víctor Domingo, el presidente de la Asociación de Internautas, para que nos cuente todos los pormenores y sepamos pues todos los detalles de esta iniciativa que han tenido entre otras asociaciones y entidades que han querido apoyar esta iniciativa. Muy buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido una vez más a Enredando. Hacía mucho tiempo que no charlábamos, mucho tiempo que no nos comentabas cómo estaban las cosas en Internet, pero bueno, a raíz de las noticias que vemos publicadas nos da la sensación de que las cosas siguen parecidas, ¿no?
Sí, la verdad es que no ha variado mucho. De hecho, no ha variado mucho pues en los últimos 5 años, cual en lo que respecta, por ejemplo, al RSL, al acceso a la banda ancha. No solamente no ha variado, sino que incluso pues hay un crecimiento que está pues ralentizado y está estancado desde prácticamente el año 2004. No se crece. Nosotros achacamos a esto fundamentalmente a dos factores. Uno, que son unos precios muy altos. En un país de 19 millones de mileuristas, pues tener una conexión media por el que te está suponiendo entre cuota de abono y el precio de la ADSL, pues entre 60 y 70 euros, pues nos parece que es una cantidad pues muy difícil de soportar en estas condiciones, ¿no? Y luego tenemos un problema muy importante de que el acceso a la banda ancha en España no es universal. Uh-huh. Y por eso hay 4 millones de ciudadanos que no pueden acceder a ningún tipo de banda ancha, ni a ADSL, ni al cable modem. Y esto es un problema que lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo y el gobierno pues no está haciendo nada para paliarlo, ¿no?
Ese término de acceso universal lo hemos estado escuchando ya desde hace algún tiempo. ¿Nos podrías explicar, Víctor, en qué consiste exactamente y ponernos un ejemplo de otro servicio que sí tenga ese carácter universal?
Bueno, la llamada telefónica, por la red telefónica básica, es un servicio universal. Eso quiere decir que cualquier ciudadano del Estado español tiene el derecho a tener este tipo de servicios, o sea, independientemente del sitio donde viva, es el hándicap fundamental para que no puedan tener este acceso. El servicio universal es tener la posibilidad de que, independientemente del sitio donde vivas, puedas tener acceso al servicio de banda ancha. Y entonces, claro, en una sociedad, en el siglo XXI, ya estamos en el año 2009, que en España no se pueda acceder en multitud de sitios y 4 millones de ciudadanos no puedan acceder a la banda ancha, pues nos parece algo inaceptable. O sea, es relegar a ciudadanos a una segunda categoría, porque precisamente esos ciudadanos que no pueden acceder a la banda ancha, que normalmente están en sitios periféricos, en zonas rurales, zonas alejadas, incluso en grandes ciudades donde las centralitas telefónicas pues están a más de 1,5 kilómetros del sitio donde vive el usuario, pues el que no se pueda acceder a esto nos parece que es una cosa que el gobierno no debe de consentir un minuto más.
Pues precisamente para hacer frente y para mostrar vuestra postura sobre este asunto, habéis conformado pues esa plataforma y os habéis dedicado en los últimos días, tampoco demasiados, porque ha sido en todo caso un poco más que una semana, a recoger firmas que las habéis entregado esta semana, si no me equivoco, en el ministerio, ¿no?
Sí, se lo hemos entregado a la atención de Miguel Sebastián, el ministro de Industria, y efectivamente en algo más de 9 días se han recogido 275.000 firmas. Creo que hoy ya estábamos en las 282.000. Y digamos, esta cantidad de firmas que se han recogido en tan poco tiempo, y digamos sin ningún tipo de publicidad, nada más que las que Internet nos permite, pues no solamente la Asociación de Internautas, sino centros, sitios, portales especializados en banda ancha, por gente que está muy metida en este asunto, pues lo que están indicando es que realmente esto, hay una necesidad. Primero porque el otro día cuando estábamos entregando las firmas, nos estábamos preguntando si muchas de estas firmas van a poder pagar la factura de la DSL este mes que viene, ¿no? Eso ya no, esto es un, no es un brindis al sol, esto ya indica una necesidad real de que efectivamente esto es bastante caro.
¿Cómo podríamos hacer para equipararnos con Europa, ya que parece que ahora para todo se mira a Europa y ahí sí que hay una asignatura pendiente, ¿no?, en cuanto a la banda ancha?
Bueno, pues en primer lugar, nosotros cuando hacemos, nos parece importante solucionar el problema del acceso universal, y eso como ha pasado en Estados Unidos o en otros países de Europa, y además aquí ya está, incluso está considerado la Ley General de Telecomunicaciones, es la creación de un fondo de compensación del servicio universal, para que, bueno, entre todas las operadoras, digamos que de alguna manera, o con la ayuda del gobierno o no, eso ya es una cuestión, que es un debate independiente, pero que sí crear un fondo en el que se cubra la posibilidad de que cualquier ciudadano que tenga que tener este tipo de acceso, todos colaboremos para que lo tengan, ¿no? Y eso está en la ley, pero el gobierno está haciendo caso omiso porque, bueno, no le interesa. Y desde luego, la regulación de los precios. Ahora mismo, el único precio que está regulado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones es el precio de Telefónica, y Telefónica tiene un precio que, mientras que al minorista puede poner el que quiera, al mayorista le tiene que hacer entre un 40 y un 60% de descuento sobre el precio mayorista. Bueno, pues nosotros decimos que le pedimos al gobierno que nos considere mayoristas, porque no tenemos que estar pagando esa diferencia entre unos y otros, ¿no? Lo que se está aquí es potenciando una perversa liberalización de las telecomunicaciones en el que solamente ganan las operadoras y pierde el usuario. Por eso en otros países, como está esto solucionado, hay estas diferencias, y las diferencias que nos encontramos de precios con otros países, pues está en eso, un 40, un 50% del precio de la tarifa plana de la DSL.
Habéis tenido, Víctor, ocasión de poder charlar, poder sentaros con operadores, que son al fin y al cabo quienes en último lugar, en último término, deberían de hacer esa rebaja o esa bajada de precios en las conexiones de banda ancha.
Bueno, los operadores se encuentran muy a gusto con esta situación, porque ellos están respaldados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que solamente recula esa competencia, y en favor suyo, una vez es de unos y otra vez es de otros, pero siempre dejan a un lado el interés general. Entonces, esta situación a los operadores les viene bien, entonces no tienen ninguna necesidad, ellos pueden poner los precios que quieran y están jugando a sus cuestiones de mercado. El problema es que cuando a los operadores dices de que planteen el servicio universal, ellos dicen, no, si eso el gobierno no lo pone, nosotros no lo tenemos que hacer. Por eso nosotros se lo pedimos al gobierno, porque los operadores por sí mismos no van a ofrecer un acceso universal ni van a rebajar los precios si el gobierno no corrige esta situación.
En otras situaciones, y además yo creo que algo que sí que también se ha demandado es, y más, en los tiempos que corren, que llevamos todos un teléfono móvil en el bolsillo, la posibilidad de poder tener conexión de banda ancha en casa sin estar obligados a pagar esa línea telefónica que en muchos casos pues no se utiliza para absolutamente nada. Esto también podría ser un adelanto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el problema ahora mismo, fíjate que en España tenemos el 112% de penetración de los teléfonos móviles. O sea, hay 112 teléfonos por cada 100 habitantes. En cambio, en banda ancha hay 20 líneas de banda ancha por cada 100 habitantes. El problema está en que las operadoras de móviles no dan tarificaciones planas de verdad para la conexión al móvil. Y eso es un hándicap enorme, porque no te puedes conectar en estos momentos a internet vía móvil con las tarifas que tenemos, ¿no? Eso es alguna cosa absolutamente imposible desde el punto de vista económico, y nos iríamos mucho más allá de estos 60 o 70 euros que estamos pagando todos los meses con la telefonía fija. Pero bueno, a nosotros nos encantaría poder acceder a internet por la vía móvil y nos quitábamos de este problema, pero es que los precios son imposibles.
Pues sin duda, yo creo que eso es algo que la sociedad lo demanda, los internautas en particular también, y posiblemente pues esto pueda llegar en un corto plazo. ¿Cómo veis? ¿Cuáles son vuestras expectativas? ¿Lo veis en el corto plazo, medio plazo? ¿Cómo veis que puede desenvolverse todo esto?
Nosotros vamos a seguir denunciando esta situación, pero ya digo, más que como un brindis a sol o como una postura, como una necesidad, porque efectivamente aquí va a haber un problema con una reducción de altas de las líneas de ADSL y de banda ancha, porque estos son precios insoportables, y se está viendo que el crecimiento está bajando. O sea, se ha crecido casi un 30% menos en el 2008 que durante el 2007, y esa tendencia sigue avanza. Y de luego nosotros al ministro Sebastián le vemos más preocupados por las bombillas y por la televisión digital terrestre que por este asunto de la ADSL, ¿no? Entonces, porque no ha habido ninguna reacción por parte del ministerio, y es más, cuando le preguntan al secretario de Estado, a Francisco Ross, sobre la ADSL, dice que los informes que da la OCDE sobre la penetración en España que no son de verdad, que los precios aquí son baratos. Entonces ellos viven en una realidad aparte de la que vive, pues en este caso, 275.000 internautas que les están haciendo una petición muy expresa y muy concreta.
Para finalizar, Víctor, me gustaría que facilitaras a los oyentes de Enredando esa dirección, esa página web en la cual pueden ir a dejar su firma para seguir sumando y seguir haciendo crecer esa cifra de internautas firmantes.
Pues mira, es muy fácil, adslmasbarato.com.
Así es, sencillita.
Está la página, y si es una página que exclusivamente se está haciendo para recoger esas firmas, ya sea individuales o de colectivos, y bueno, pues la tenemos ahí, y en el momento en que esto siga creciendo, esa firma, pues le seguiremos llevando al ministro para que sepan cuál es lo que estamos demandando, ¿no?
Pues ahí está ese sitio web, Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. Muchísimas gracias por estos minutos que te hemos robado de tu tiempo, y nada, pues mucha suerte en vuestro seguimiento.
Gracias a ti por dejarme transmitir esto a tus oyentes. Muchas gracias.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, como siempre, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento, como todas las semanas, como todas las ediciones, de acercarnos hasta F1, la sección que Xavier Zumendi pues nos brinda con las consultas que recibe a través de las diferentes formas que al finalizar esta sección pues recordaremos. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, efectivamente, aquí estamos para hacer acopio de esas consultas que nos hace llegar la gente por los diferentes medios habituales. Y pues bueno, animando a la gente también a que nos mande esas consultillas que tenga.
Pues desde luego que sí, está muy bien, porque es una forma variada de ver diferentes cuestiones que pueden surgir en el uso cotidiano y diario de las nuevas tecnologías, sobre todo de la informática, que es lo que más consulta requiere. También pues quizás es donde más apartados hay, y desde luego donde más problemillas se puede llegar a tener. Así que, Xavi, ¿qué tenemos esta semana?
Pues vamos a comenzar con el foro de Enredando, y aquí nos ha hecho una consulta APM PTC. En este caso dice lo siguiente. El asunto es HTML restaurar mensaje de advertencia. Nos dice, cuando guardas un archivo HTML en el ordenador, te aparece el archivo .html y una carpeta vinculada a este archivo. De tal forma que si intentas renombrar cualquiera de estos dos elementos, el sistema te muestra una ventana de advertencia en la que te informa de que si renombras ese archivo o esa carpeta, se desvincularán. Hoy estaba borrando muchas de estas carpetas que no me servían para nada, cuando por error marqué la opción de que no me volviera a mostrar ese mensaje de advertencia, de tal forma que cada vez que renombro cualquiera de estos dos elementos, lo hace sin avisarme de las consecuencias. ¿Alguien sabe cómo configurar Windows para que me vuelva a mostrar ese mensaje de advertencia?
Es decir, que lo que Xavi lo que nos plantea es que cuando estamos navegando por internet, el navegador siempre nos da la opción de lo que estamos visualizando en ese momento poderlo grabar localmente en el disco duro del ordenador para poderlo ver en cualquier otro momento, para ver cómo está hecho cualquier información, lo que es el fichero HTML. Entonces, claro, al grabarlo, como nos dice ABMBTC, pues graba una carpeta adicional donde guarda pues todas las imágenes y todos los contenidos que hay en esa página web. De ese modo pues van de una forma enlazados, ¿no? Entonces pues el riesgo, que es lo que nos advierte el sistema, es que si renombramos bien sea la carpeta creada, bien sea el fichero de HTML donde está la página que estamos visualizando, pues claro, deja de funcionar porque al no tener el mismo nombre no coincide, con lo cual nos va a dar problemas y no vamos a poder visualizar. Esa es la cuestión. El sin querer pues se ha equivocado y le ha dicho que no le muestre más ese mensaje, y lo que quiere es volver a la situación inicial, volver a que le vuelva a mostrar ese mensaje, precisamente para que se acuerde de que tenga mucho que tener mucho cuidado a la hora de renombrar cualquiera de los dos, ¿no?
Sí, efectivamente, en este caso pues bueno, al final es una manera de protegerse del sistema operativo para, pues como bien dice Rafa, para que bueno, siempre estén vinculadas las imágenes con la información de las páginas web. Y en este caso lo que se puede hacer, por ejemplo, para en el caso de que quieras mover una carpeta determinada a otra ubicación o por lo que sea, que quieras desenmascarar o desvincular la parte del HTML con la parte de la carpeta, lo que puedes hacer es con un editor HTML, con un editor web o un editor de texto, puedes indicarle de alguna manera a qué sitio quieres mover una carpeta determinada o unos archivos determinados. Esto te va a permitir, pues bueno, en el caso hipotético de que tengas esa parte vinculada, pero la quieras, por lo que sea, pues quieras utilizar un recurso o quieras mover esa carpeta a algún otro lado, y en este caso no te deje, ya que, pues bueno, si tienes esta parte de seguridad habilitada, pues de esta manera vas a poder moverlo sin problemas, y en ese sentido, pues bueno, sí que vas a poder hacer esto mismo. En este caso, pues Mackie le respondía algo parecido, y luego a PMPTC pues volví a decir que de alguna manera lo que quiere es volver a vincularlos, ya que sí le puede servir, digamos, como algo puntual el tema del editor HTML para, pues bueno, para poder mover los contenidos, pero de alguna manera lo que quiere es habilitar este servicio otra vez en Windows. La verdad es que he estado buscando información al respecto y no he encontrado la manera de hacerlo en Windows. No sé si quizás, pues bueno, es algo bastante bastante especial o bastante puntual o bastante curioso, de tal manera que tampoco está muy accesible en el sistema, y la verdad es que pues bueno, no he sido capaz de encontrar la manera de vincularlo otra vez este tema. Tampoco he tenido la posibilidad de pues bueno, de ver un poco cómo se podría solucionar. Quizás a nivel de registro sería alguna clave, pero bueno, la verdad es que no, por lo menos de la manera que lo he intentado buscar no lo he encontrado. Entonces, en este sentido sí que animamos a la gente pues que nos mande su propuesta, a ver si tiene alguna manera de solucionarlo, porque bueno, la verdad es que es algo bastante especial, y yo creo que a nivel de Windows, a no ser que sea por parte del registro, creo que va a ser complicado encontrar la manera de que te vuelva a aparecer otra vez este sistema.
Pues sí, desde luego que estoy de acuerdo contigo que habrá que modificar el registro, y eso es una función, debería serlo de Internet Explorer, ¿no? Porque con quien grabas es con Internet Explorer.
Yo creo que no, ¿no? Yo creo que sería más a nivel de explorador de archivos, porque realmente al final habitualmente con el que tú te mueves y con el que intentas desvincular esta parte suele ser a nivel del explorador de archivos. Al final en Internet Explorer tú puedes descargarte la información con cualquier navegador web, entiendo, y tú una vez, o incluso ni bajártela con un navegador web, puedes descargártela o en un pendrive, tienes ahí todo esto vinculado. Claro, de esa manera tampoco sé si te vincularía a todo, porque igual no estaría en el registro del propio ordenador. Quiero decir que si no te has descargado el contenido en el mismo ordenador, quizás ese mismo contenido en otro ordenador quizás no estuviera, no estaría protegido, lo desconozco. Pero yo creo que no, yo creo que es más a nivel de explorador de archivos.
Sí, te entiendo.
A nivel de explorador de archivos, que de alguna manera pues tiene habilitado en alguna parte del registro, pues que esa determinada carpeta está vinculado con esa con un determinado archivo. De tal manera que en esa parte del registro se encuentra esa vinculación entre los dos archivos y fichero, pues no te deja mover uno al otro, o no te deja mover uno indistintamente a otro sitio sin que vayan siempre emparejados, porque al final es el que de alguna manera te activa esa protección y el que te impide el moverlo.
Estaba ahora mismo mirando en un explorador de Windows a herramientas, opciones. En las opciones de ver, lo único que tampoco sería en ver. Estoy dándole vueltas porque si es a nivel del explorador, seguramente que no está muy lejos, que estaría por aquí cerca, algo de ese estilo, porque sí que estoy de acuerdo, claro. Si tú intentas renombrar, cuando renombras lo haces con el explorador.
Claro.
Con el explorador de archivos de Windows, no Internet Explorer.
Sí, de archivos.
Está claro.
Eso es.
Está claro. Con lo cual me imagino, habría que ver cómo funciona esto, porque si creas una carpeta con ese nombre, ¿también te la protegerá? Es decir, si lo haces tú a mano. Es curioso este sistema. A ver, yo creo que es una integración, porque realmente lo grabas desde un navegador que es el que te hace ese formato, y luego la protección es probable que esté puesta, como dices, en...
Sí, yo estoy mirando he estado mirando también en opciones de carpeta, tipos de archivos, que ahí al final pues bueno, tienes infinidad de tipos de archivos, pero claro, ahí no sé, la verdad es que
no lo creo, porque esto es otra cosa.
Sí, no, esto al final de alguna manera es pues para abrir qué tipo de programas, te abre qué tipo de cosas y ese tipo de situaciones. No sé si tanto a nivel de este tipo de incidencia, pues que te pueda abrir o te pueda ver pues realmente esta opción. Por eso digo que yo creo que tiene que ser algo bastante rebuscado y a nivel de registro, porque no sé, no suele ser tampoco muy habitual el deshabilitar esta opción. Pero bueno, quizás habría que patearse un poquito el registro de Windows para saber exactamente si hay alguna palabra clave o alguna característica especial, que seguro que habrá en el registro, para poder habilitar o deshabilitar esta opción.
Pues sí, desde luego que de algún modo se podrá hacer. Sí que estaba mirando, pero no, por tipos de archivo no, porque ahí es donde defines con qué aplicaciones quieres abrirlos, sí, o editarlos, sí, o tal, pero no es esto, es como una función del propio explorador. Y es que yo sepa, herramientas, lo único que tenemos opciones de carpeta, pero es que no hay en todo el resto de menús edición, no archivo, propiedades, nada, claro, son propiedades del archivo que está seleccionado,
sí,
no, con lo cual no, tampoco nos sirve.
Bueno, y claro, estamos diciendo del explorador de archivos. Por ejemplo, si lo haces por MS-DOS, pues si utilizas algún otro explorador de archivos que no sea del propio Windows, sino que sea cualquier otro, no lo sé, quiere decir que al final esto tendrá una API que es la que te hace ejecutar esas determinadas opciones, y al final pues bueno, me imagino que en el background tendrás ahí pues ese, cuando ejecutas una opción determinada, siempre que hagas esta acción, de tal manera que al final, digamos, el núcleo al que tendría que ir la opción de mover una determinada carpeta, pues siempre tendría que verificar, digamos, la opción del registro en la que estarían albergados todas aquellas carpetas que estén asociadas a un determinado fichero, de tal manera que siempre tengan que pasar por ahí todas las opciones. No lo sé, la verdad es que desconozco exactamente las tripas de cómo funciona esta función.
Pues ahí queda por lo menos la consulta vuestra, a ver si algún enredante oyente le da por buscar un poco en Google o buscar dónde puede estar esta opción. Sí, a través del registro estoy de acuerdo, pero tampoco el registro se puede manejar con tanta alegría. Es decir, entrar con editor de registro debería ser algo más, más cómodo, más a mano. Lo que pasa es que este tipo de advertencias... Sí, porque, bueno, Windows tiene un montón de sitios de estas ventanitas que te salen, te dan un mensaje y tienes una casillita abajo que dice no volver a mostrar. Este es un caso, pero hay muchísimos, ¿no? A la hora de usar Windows hay muchísimos casos que se muestran ventanas así, le dices no volver a mostrar. ¿Dónde se graba eso y, sobre todo, cómo se vuelve a hacer para volver a sacar una de esas ventanas? Un día te arrepientes de la decisión, dices quiero que sigan saliendo y que vuelvan a salir... ¿Dónde se escriben los programas? Es bastante probable que sea en el registro. Sí que sea una opción. En el explorador de Windows, pues tiene toda la lógica que sea en el registro de Windows. Pero bueno, que hay que decir que tampoco el registro de Windows es algo para andar todos los días, no está accesible. O sea, que es algo pues ya bastante técnico y que hay que saber ya un poquito. Así que, bueno, pues a ver si alguien... O lo sabe o puede enredando o puede echarle una ojeadilla a ver dónde puede estar esta opción, porque desde luego es que es curioso, me río porque son consultas que se te pueden pasar muchas veces por la cabeza, pero no sé, alguna vez sí me ha sucedido a mí el dar sin querer, bueno, sin querer no, queriendo a una de estas opciones de no volver a mostrar, y pasa una semana y dices, joder, pues ahora sí que me gustaría que lo mostraría. De hecho, cada vez que entro a algún programa me sale una ventana y le doy a cerrar, pero no le quito el tic porque digo, un día igual me puede venir bien. Pues sí, sí, sí que es curioso. No, por eso me hace gracia porque es que todos creo que en alguna vez le hemos dado, la hemos quitado en medio, ya no ha vuelto a salir y ha pasado un tiempo y decimos, bueno, cómo me encantaría poderla tener ahora, lo que me iba a ayudar. O sea, que bueno, pues eso, desde luego una consulta interesante, y a ver si para la semana que viene pues algún oyente puede aportar alguna cosita más. Vamos a por otra consulta, Xavi.
Perfecto, seguimos en el foro y seguimos también con ABMPTC, y nos hace la siguiente consulta. Nos dice, velocidad de todas mis descargas. Me gustaría saber si conocéis algún programa que me indique la velocidad actual de todas mis descargas, navegadores, FTP, emule. Tengo una conexión 56K y Windows solo me indica el tiempo que llevo de conexión y el total de datos descargados y subidos, pero no la velocidad a la que estoy descargando en este momento. Bueno, es curioso ver todavía gente con una conexión de 56K, ¿no? Pero bueno.
Bueno, ya tenemos varios oyentes, Xavi, ¿no?
Sí.
A mí
sí,
también ya. Me parecía curioso, pero yo creo que no sé, que todavía queda mucho modem telefónico y yo pensaba, pues que, hombre, la tendencia está claro que es hacia la banda ancha, sí, hacia otro tipo de conexiones, pero los 56K todavía van a tener que dar bastante que hablar, ¿eh?
Sí, hombre, al final, es lo de siempre, ¿no? Depende del uso que le vayas a dar, pues quizás pues, puedes echar de menos más conexión o menos conexión, pero bueno, sí que pues un uso habitual de, por ejemplo, correo electrónico o navegación, quizás no tanto, no sé, descarga de ficheros, la verdad es que con 56K, pues bueno, te tienes que armar de bastante paciencia, ¿no? Pero bueno, oye, que al final cada uno tiene lo que tiene y ya está, ¿no? Y que sea feliz cada uno con lo que puede tener o con lo que quiere tener. Bueno, en este caso, la verdad es que el tema de las descargas pues es algo bastante habitual en Internet, y, por ejemplo, en este caso la velocidad, yo siempre he echado de menos en cualquier sistema operativo el hecho de que, pues, ¿no?, de que se pase en todo momento qué uso estás haciendo de tu conexión a Internet, ¿no? Pues para saber en todo momento cuánto te estás descargando, cómo andas, y en ese sentido sí que yo creo que suelen ser bastante transparentes, bueno, todo lo contrario, no suelen ser transparentes los sistemas operativos en general, porque no te dan información continua de esta cosa que al final entiendo que es algo bastante básico y que, bueno, que a la gente normalmente le viene bien, ¿no? Bien es cierto que también hay bastantes programas que te pueden dar esta, bueno, bastantes, hay varios programas que te pueden dar esta información, y además, pues bueno, alguno gratuito. Aquí en el foro, por ejemplo, Mortanauta le comenta también pues bueno, el hecho de la posible utilización de gestores de descarga, ¿no? Al final, pues bueno, un gestor de descarga no es más que un programa, digamos, que te centraliza las descargas que tú haces de Internet de los determinados ficheros, en los cuales pues al final puedes ver en todo momento qué porcentaje de descarga llevas de cada uno, puedes pausar esas descargas, puedes reanudarlas y puedes tener una visión un poco global, así como estadísticas de uso que haces y de descargas que se hacen en todo momento con los diferentes ficheros. Pero bueno, también es verdad que al final, por ejemplo, si estás navegando por internet, no estarías utilizando el gestor de descargas. Si, por ejemplo, utilizases un programa pues de P2P, tampoco entraría en este gestor de descargas, por lo que pues bueno, entendemos que sí, sí hay que tener un poquito más de información para poder saber exactamente lo que quiera ABMPTC. En este sentido, pues bueno, también le comenta Mortanota pues una referencia de Softonic para que pueda haber medidores de tráfico, y la verdad es que al final, bueno, tú también, Rafa, le has comentado algo. Por ejemplo, comentas el tema de Opera.
Uh-huh.
Efectivamente, bueno, Opera es un navegador de internet multiplataforma que tiene incorporado un gestor de descargas. Por ejemplo, dices, vale, Firefox también tiene un gestor de descargas. Bien, pero en el caso este de Opera también es un cliente torrent. De tal manera que, bueno, que se acerca un poquito más a ese concepto de gestor de descargas, que te pueda integrar no solo una descarga de un determinado fichero, sino que además, pues bueno, tiene un cliente torrents que bueno, que te hace de alguna manera, le puedes hacer un uso más exhaustivo de ese gestor de descargas. Y bien comenta Rafa que está muy bien, yo también soy usuario habitual también de Opera. Uh-huh. Y en ese sentido la verdad es que me parece bastante bueno el gestor de descargas que tiene, porque bueno, no se limita solo como en Firefox a descargarte el archivo y a darte pues bueno, digamos, una barra de progreso del mismo, sino que te va indicando cuándo te estás descargando, cuándo te queda de descargar, te permite, pues bueno, ya hemos comentado el tema de los torrents, te permite también, pues bueno, hacer una gestión un poco más exhaustiva del mismo, y en ese sentido está muy bien y yo creo que es bastante completito. Hombre, evidentemente tiene una pega, que para utilizar ese gestor de descargas tienes que tener abierto el Opera.
Uh-huh.
Por lo tanto, pues bueno, al no ser un programa independiente, de alguna manera estás un poco ceñido a la utilización del mismo, pero bueno, a mí me parece que está bastante bien. Y por ejemplo, pues bueno, Firefox no sé si tiene alguna extensión a la cual ya le puedas meter directamente un cliente torrent o así. Sí sé que tiene la posibilidad de añadirle, digamos, más información al gestor de descargas propio que tiene Firefox, pero bueno, seguro que habrá una extensión que te permita incorporarle pues los ficheros torrent, y si no la hay, la habrá. Por lo tanto, también es una de las ventajas de ese software libre, ¿no? Que todo el mundo puede aportar su conocimiento. Y en este caso, pues aumentar la funcionalidad del navegador. Y bueno, volviendo al tema de la velocidad, pues en este caso nos comenta también ABMPTC, después de haber visto la lista de medidores de tráfico, que ha probado el NetMeter, y que es bastante sencillo y que está muy bien. Yo he estado durante bastante tiempo utilizando el NetMeter, y la verdad es que es, o sea, exactamente lo que quiere en este caso ABMPTC. Es sin más una ventanita que te va indicando, bueno, se te la puedes colocar donde tú quieres. Es un cuadradito que al final pues bueno, tiene dos colores, verde y rojo, unos para descargas y otros para subidas, y te pone en todo momento el uso que estás haciendo de la conexión a internet que tengas, de tal manera que bueno, que puedes saber, por ejemplo, te empiezas a descargar un archivo, pues se aumenta el tráfico de descarga, o si subes unas determinadas cosas te aumenta el tráfico de subida, y luego también pues puedes obtener una serie de estadísticas de uso, mediante la cual pues puedes gestionar un poquito también el volumen de información que haces, tanto de subida como de descarga, en qué tramos horarios, y un poco saber una información más exhaustiva de esa conexión a internet que tienes. Y por lo tanto entiendo que bueno, que es el programa perfecto para conocer en este caso, además que es gratuito, está en inglés, pero bueno, es gratuito. Y la página web de descarga, la verdad es que es un poco rara, es un poco rara, pero bueno, si vamos a cualquier, o si ponemos en internet mismo, en Google, NetMeter, nos aparecerá directamente los vínculos, bueno, los vínculos a unos, pues a, en este caso, pues por ejemplo a Softonic o a Up2Down, a cualquier programa de estos. Y la página del autor es www.metal-machine.de/readerror. Me mosquea mucho lo de read error, pero bueno, si pones esta dirección, metal-machine.de/readerror, te aparecen ahí dos programas. El primero es el segundo, el primero no, el segundo. Ahí podemos descargarnos el NetMeter. y nos aparece directamente, pues bueno, la velocidad, la información que nos da, pues al final te da en todo momento la velocidad de descarga y de subida, y en ese sentido, pues bueno, yo creo que es el programa adecuado para MPTC.
Pues ya lo tenemos en cuenta, así por lo menos pues tomamos buena nota, porque desde luego pues es algo que desde luego pues tiene una cierta importancia, ¿no, Xavi?
Sí, al final, hombre, depende también del uso que habitual que le hagas de internet, ¿no? Por ejemplo, pues si quieres hacer, pues bueno, si estás utilizando la conexión a internet para hacer muchas cosas y, pues, por ejemplo, quieres saber cuándo puedes estar utilizando un determinado programa porque requiere de una utilización exhaustiva del caudal de subida, uh-huh, o viceversa, o quieres utilizar un programa que hace un uso exhaustivo de la velocidad de descarga y no tienes posibilidad, por ejemplo, de limitar la subida o limitar la descarga en otros programas, pues es importante saber el uso que estás haciendo. También, por ejemplo, pues para saber si la velocidad que tienes contratada, por ejemplo, es la real o no, que para eso también, pues bueno, hay otra serie de programas que te pueden medir el caudal de subida y el caudal de descarga para saber exactamente qué tipo de conexión tienes. Pero bueno, y en ese sentido, pues sin más, para tener un poco más información, al final muchas veces los programas que solemos instalar en el ordenador pues son para tener más información del sistema, ¿no? Bien de la memoria consumida, del disco duro, de qué tipo de utilidades tenemos o hacemos, y en este caso pues el hecho de tener información de la velocidad de internet que estamos utilizando en todo momento pues es un dato más que lo tenemos ahí, y bueno, y el que lo quiere saber pues lo puede visualizar, y el que no pues no, y en ese sentido tampoco hay mayor problema.
Pues tomamos buena nota, sin duda es interesante el saber la velocidad, y bueno, Firefox sí que muestra individualmente la velocidad que está descargando cada uno de los archivos. Lo que sucede es que no permite reanudar, cosa que en Opera sí, es decir, en Opera puedes parar una descarga y luego la puedes reanudar, cosa que en Firefox no.
En Firefox sí puedes.
Pues a mí no me deja, yo como la cancelé tengo que volverla. Sí, hay un botón que nada más darle a cancelar que pone reanudar. Sí, bueno, es que no es tampoco muy habitual, ¿no? Si haces una descarga se supone que lo quieres bajar, no que lo quieres marcar. Bueno, podría ser, ¿no? Que lo quieres marcar para bajarlo un poquito más tarde. Pues sin duda que es interesante. Antes había otra serie de programas cuando, pues hace muchos años, navegábamos no con ADSL sino con RDS6, que se utilizaban como proxies para sumar, pues básicamente lo que hacemos hoy en día con un router de ADSL, pero en aquella ocasión pues hacía con un ordenador, y esos programas sí que te medían velocidades y daban una serie de información, y estoy seguro que habrá más de una utilidad que se puede instalar en el ordenador para medir la velocidad de bajada, la velocidad de subida, la velocidad de comunicación. Aunque, bueno, pues al final siempre es una carga más para el ordenador el tener un software ahí puesto, con lo cual pues también puede que nos quite un poquito de velocidad, ¿no?
Bueno, no, yo creo que velocidad no, pero bueno, sí que dependiendo de si tienes un ordenador un poco justito o tienes un ordenador bastante potente, pues ahí sí que te afecta a nivel de memoria, pero bueno, yo creo que es bastante, bastante poco.
Pues ahí está ese asunto, todo lo que hemos hablado ahora en torno a las descargas, también antes la consulta que nos ha quedado un poquito así en el aire, a ver si algún oyente la puede completar, nos puede facilitar algún dato, si sabe cómo poder hacer para que esas ventanas que en alguna ocasión le hemos dado a no volver a mostrar, pues que la podamos volver a visualizar. Estaremos muy agradecidos, y desde luego pues los oyentes así participarán más y también pues conseguirán respuesta a sus preguntas. Vamos finalizando esta sección, siempre recordando que llega aquí gracias a Red Centros Caseta Gunea,
en www.casetagunea.net,
y el programa Enredando,
www.enredando.net.
Una vez más, recordamos esas formas de participar, lo decía al inicio de la sección, y es que la forma de participar hay que tenerla bien anotada. El correo electrónico es el siguiente:
f1@enredando.net.
Si quieres hacerlo de una forma más participativa, permitir que otros oyentes de Enredando puedan responderte, tienes el foro a tu disposición.
En www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro de Enredando, y en los tres, el segundo, F1-consultas.
Y por último, el buzón de voz. Puedes dejar tu mensaje de voz grabado en el siguiente número de teléfono:
94-483-3010.
Siempre disponible, siempre dispuesto para grabar tu mensaje. Pues muchísimas gracias, Xavi, por todo lo que nos has contado. Es que ricasco. A ver si la semana que viene conseguimos respuesta a esa cuestión que se ha quedado un poquito en el aire.
Perfecto, venga, torren a estelarte, agur.
La informática que se escucha.
Y como todas las semanas, llegamos al momento en el que hablamos de software libre con Miquel Carmona. Arratsaldeón, Miquel.
Arratsaldeón, Rafa, estoy muy enfadado contigo.
Pues, ¿qué ha pasado?
La semana pasada, eso de que cuando hay confianza, está claro que cuando hay confianza, vamos.
Ah, sí.
Sí, que tienes una, te paso una cancioncita para que pongas y nada, no hay manera, ¿eh?
Oye, yo no sé si va a pasar la censura esa canción.
Esa cancioncita, bueno, menos mal que esta semana te has portado mejor y te va a perdonar, que si no.
No sé.
Bueno.
Oye, no nos escucharemos el domingo. Bueno, nos escucharemos, no estarás con el becario, ¿no? El domingo.
El domingo con el becario. Pues no sé, ya veremos.
Digo, porque como aquí no se sabe lo que va a pasar el domingo, igual te encuentras al becario, ¿eh?
No sé, yo intentaré encontrarme con Iñaki, pero últimamente está muy difícil. Solamente consigo hablar yo con él, por lo visto.
Está difuminado.
Sí. Solamente consigo hablar yo con él. Entonces, pues bueno, si el domingo que viene no es posible, pues hablaré con el becario. Claro, vamos a hacer, oye.
Bueno, pues haremos lo que se pueda.
Eso.
Pues estamos aquí en Enredando, no en el Guardián, y dispuestos a hablar de software libre, seguridad en... ¡Ay!
¿Seguridad en qué? ¿Cómo? ¿Lo cual o...?
Tengo últimamente un batido mental...
en la cabeza, ¿verdad que sí?
Y ya no sé ni dónde estoy.
Sí, no me extraña. Sí, estamos en la sección de software libre, GNU Linux... Se sigue llamando así, aunque Mortanauta diga que no.
¿Pues?
No, Mortanauta que anda diciendo mensajes de que Stallman se ha peleado con Linus Torvalds, tal, cosas así, vamos. Me mandan mandando mensajitos con declaraciones de Stallman muy
curiosas. ¿Has puesto alguna vez en Google Mortanauta?
No se me ha ocurrido nunca poner en Google Mortanauta, pero creo que lo vas a hacer tú ahora mismo.
La, ver sí, perfil de Mortanauta, no, de perfil no le quiero ver.
No es nada bueno, Rafa. Oye, que tenemos temas que tratar, los oyentes están esperando y...
Y tú aquí
entretenido con el perfil de Mortanauta, si es que...
Ajá, sí, conversaciones de Mortanauta...
¿Conversaciones?
Sí. Ah, mira, me dice Google, quizás quiso buscar Mortanauta.
¿Mortanauta?
Mortanauta. Vamos a ver quién es Mortanauta. Mortanauta, la vida en la red. Acerca de Mortanauta, Marta Pastor. La vida detrás del chiqui. Bueno,
bueno.
A ver si vas al chiquilicuatre, Mortanauta.
No creo. Espero que no, vamos. Después de todo lo que estamos diciendo, madre mía, cómo nos va.
Bien, ¿decías?
Sí, no sé si recordarás que la semana pasada tuve un pequeño problema con un correo electrónico.
El que se había perdido.
El que se perdió, ¿no?
¿Lo hemos encontrado?
Lo hemos encontrado.
Ha vuelto al redil, señoras y señores, el correo electrónico ha vuelto al redil.
Bueno, y tenemos un mensaje que voy a leer a continuación. Ahora mismo.
No, por cierto, ¿nos podías explicar cómo lo has encontrado?
Pues buscándolo.
¿Ah, sí?
Es muy, muy, muy fácil. O sea, tú buscas y luego encuentras.
No,
o sea,
no
cuando
siempre.
Buscas, normalmente. Pero bueno, si no buscas es difícil de encontrar, ¿eh? También puede ser.
Hay veces
pero...
que encuentras lo que no buscas.
También es posible. Pero si no buscas es difícil de encontrar,
bueno,
¿eh?
Entonces tú has buscado y has encontrado.
Y he encontrado.
Y me podría responder a una interesante pregunta. ¿Y por qué cuando buscaste la semana pasada no encontraste?
La semana pasada pensaba que lo tenía y lo había perdido.
O sea...
Ese fue el problema.
El problema es que no buscaste.
Eso es.
No, claro. Buscaste pensando que ya lo tenías.
Ya lo tenía, claro.
Ah.
Pensando que lo tenía, pues no busqué y claro, no, pues sí, no encontré.
No encontraste porque...
Sin buscar, pues no.
Porque tampoco había la necesidad de buscarlo.
No, sí, lo que pasa es que pensaba que lo tenía, entonces no busqué.
No buscaste.
Pensaba que...
Por favor, dinos quién ha sido el oyente afectado por esta grave desliz.
La oyente.
La oyente, encima. ¡Miquel! Encima con la audiencia femenina me haces esto, por favor. Sí, son para los poquitas que son. Ay. Las pobres, hombre, no me hagas esto. A ver, ¿cómo se llama? Vamos a pedirle disculpas. Venga.
Noemí,
por favor, perdónale a Miquel que no sabe lo que hace.
Ya me he perdonado, o sea que...
¿Sí?
Sí, porque le he pedido disculpas yo también por correo electrónico.
Ajá.
Y me ha contestado el mensaje y me he perdonado, cosa que agradezco mucho.
¿De dónde nos escribe?
Os te leo el mensaje y así queda todo...
A ver. Venga, vamos.
Hola, escucho siempre Enredando a través del podcast desde Canarias.
¿Desde Canarias?
Desde Canarias.
Claro, lo echo al agua.
Dentro de una botella.
Claro, he hecho el mensaje. Yo creo que es eso, que te lo ha echado en una botella y hasta que ha llegado y no encontrarás la botella, ¿no?
La botella, yo con la botella es peligroso lo de la botella.
Bueno, a ver, ¿qué más cuentas?
Sí, escucho siempre Enredando a través del podcast desde Canarias. Así que antes que nada quería felicitarles. sobre todo la sección de software libre, que me gusta especialmente.
Pero bueno.
Encima de que le pierdo los mensajes.
Espérate, que voy a mandarle una foto de Miquel Carmona, a ver si sigue opinando lo mismo.
No, le mandes fotos.
Bien.
Que me gusta especialmente la sección, dice, ¿eh? No,
la sección.
La sección, está hablando de la sección de software libre. No habla de mí, creo que no. Tengo una consulta que hacerles, y es sobre un editor de PDF sobre Linux. He usado PDF Edit, pero no me termina de convencer. ¿Conocen algún otro que funcione bien? Muchas gracias, Noemí.
O sea, lo que quieres hacer cambios en un documento PDF, ¿no?
Efectivamente. Esa es la...
¿Y desde GNU Linux?
Desde GNU Linux.
¿Y se puede?
Se puede.
¿Se puede?
Se puede hacer.
Bueno, pues cuéntanos.
Le he contestado el mensaje también, ya lo he dicho antes, pues disculpándome sobre todo pues al haber perdido el correo la semana pasada. Iba a decir el programa, el correo del pasado, pero no, al final he dicho al revés. No.
Sí, el problema estaba en la botella.
Eso, la botella que me bebí antes de... Esa era otra botella. Yo le he dado varias sugerencias. Le he recomendado el JPDF Tweak.
JPDF Tweak.
Tweak. Tweak.
Tweak, sí.
Tweak. Uh-huh. Lo he pronunciado bien, no me lo puedo creer. Uh-huh. Y otra sugerencia que le he dado es una extensión que funciona dentro de OpenOffice, que se instala dentro de OpenOffice. Tiene que ser la versión 3 para poder funcionar, y es el OpenOffice PDF Import Extension, que es efectivamente una extensión para OpenOffice que nos permite editar de ficheros PDF dentro de OpenOffice. ¿Mm? Bueno, las direcciones son un poco difíciles. Bueno, esta extensión estaría dentro de extension.services.openoffice.org y /project/PDF import. Es una edición un poco larga, pero bueno, la vamos a poner dentro del portal de Enredando. Y el JPDF Tweak es jpdftweak.sourceforge.net. JPDF Tweak. Uh-huh. Y estos dos programas son los que les he recomendado yo. Y bueno, parece ser que el JPDF Tweak pues no le ha servido mucho, pero dice que la extensión de OpenOffice pues le ha interesado mucho. Uh-huh. El primer programa es eso, que no le parece dar más funcionalidad que el que ya uso, pero que en el OpenOffice le veo más posibilidades. Lo que pasa, claro, es que requiere la versión 3.0, y que con el Xubuntu, que es el que tiene Xubuntu, la versión que hay, que tiene instalado ahí, es la 2.4. Así que se está descargando ahora la versión 3.0 para probar qué tal va. ¿Mm? Muchas gracias y se despide. Uh-huh. Noemí.
Sí.
Bueno, quería aprovechar.
Pero si le ha respondido.
Sí.
Ya ha respondido a Noemí. Uh-huh. Así, entre el mensaje ya has ido dando las respuestas.
Sí, pero bueno, quería aprovechar también para hablar del programa que comenté ella al principio, que es el PDF Edit. Me parece un programa muy interesante, aunque ella no le ha valido para lo que quiere hacer. Me parece un programa muy bajo, la verdad es que me llama mucho la atención. El PDF Editor, porque muchas veces estamos ante la necesidad de editar un archivo PDF. Y lo peor de todo es que no tenemos, por ejemplo, en GNU Linux no tenemos el Acrobat Writer, que sería el programa oficial para poder editarlo, el de Adobe, ¿no? El programa oficial de Adobe. Gracias a PDF Editor, pues tenemos la solución a estos problemas de edición. Es considerado este programa PDF Editor es considerado por muchos una herramienta útil que no debe faltar en nuestro ordenador. Es sencillo, rápido, seguro, tiene funcionalidades y características muy buenas. Con PDF Editor pues ahora podremos de una manera fácil corregir, borrar o añadir texto, insertar o eliminar imágenes, cambiar los saltos de línea, modificar el orden de las páginas y muchas más cosas. Y no solo eso, sino también que ofrece otras utilidades de edición más originales y vistosas que nos permiten subrayar texto, tacharlo, colorear determinadas palabras para destacarlas. La página es un proyecto, no sé de qué país exactamente está, no lo tengo muy claro, pero bueno, voy a decir la dirección: pdfedit.petricec.net. La dirección es bastante difícil, y luego también en SourceForge está dentro de los proyectos de SourceForge, sourceforge.net/projects o projects, uh-huh, /PDF Edit, también se puede descargar desde ahí. En concreto, yo lo he instalado dentro de un Ubuntu y me ha parecido muy interesante la versión. Pues yo me la he descargado directamente de los repositorios. He ido al paquete de al sistema de gestor de paquetes, Synaptic, en concreto, en una Ubuntu, en la última versión de Ubuntu, la 8.10, la última que tengo yo por aquí instalada, vamos. Uh-huh. Y en este programa pues he buscado PDF Edit y ahí me he descargado esta versión para poder probarla un poquito y he descubierto con sorpresa que pues que está en castellano, tiene muchas opciones, te permite pues abrir varios PDFs. Hay que tener cuidado porque hay ciertos PDFs que están codificados con algún tipo de sistema de codificación y que de manera que no nos va a dejar hacer muchas cosas con ellos. Entonces tiene que ser un PDF que esté editado, esté guardado de determinada manera. Una cosa que me ha llamado la atención es dentro de herramientas y opciones. Uh-huh. Una de las opciones que hay que dentro de editor es el modo avanzado. Y que en la propia página de las opciones nos dice que activar el modo avanzado permitirá más cambios que poderosos, pero también más peligrosos al documento editado. El cambio a modo avanzado afectará solo a los archivos abiertos recientemente. O sea, ahí tenemos un cuadradito, un sistema de estos de Checkic, que le pulsamos ahí y ahí aparece pues la pestañita típica, le damos OK. Y entonces nos va a cambiar a modo avanzado, en la que tendremos más posibilidades de aumentar las posibilidades de edición de los ficheros PDF con este programa PDF Edit, que no sé si esa opción la ha visto Noemí o no la ha visto, pero bueno, de paso yo le comento si no la ha visto para que lo pruebe. Y bueno, si le va bien, y que yo espero que nos comente pues qué tal le va también con la extensión esta de OpenOffice, pues que también pues es otra posibilidad, que mediante pues esta dirección, esta extensión de OpenOffice, pues nos permite abrir un documento de PDF y poder editarlo pues como si fuera un documento normal, con ciertas limitaciones, porque los ficheros PDF tienen su propia estructura, que no es como un fichero de texto normal y corriente. Puedes seleccionar ciertas áreas de texto y modificarlas unas por otras, pero no puedes editarlas tampoco así carácter a carácter. Tiene ciertas limitaciones los ficheros PDF. Y entonces pues hay que amoldarse pues al formato que es, a ese tipo de formato, y bueno, amoldándose a él y con este tipo de programas pues podemos añadirle. Yo creo que lo más sencillo que se puede hacer a un fichero PDF con un programa de este tipo es añadirle texto. El modificar el texto que ya existe tiene más complicaciones, se puede llegar a hacer, pero tiene más complicaciones. Pero bueno, aquí está ya el mensaje que teníamos pendiente, y bueno, de la semana pasada, que perdí y ya por fin lo encontré. Y bueno, y aprovecho pues para ya comentarlo y dar las gracias a Noemí por su mensaje.
Y por la paciencia.
Y por la paciencia que he tenido de tener que esperar toda una semana por mi torpeza, que bueno, yo no soy perfecto, que la vamos a hacer casi, pero no soy perfecto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Noemí, por tu mensaje. Ya sentimos este desliz, pero no te preocupes, la próxima vez, ya sabes, no eches las consultas para Miquel en una botella, y no las eches al agua, porque ya sabemos que luego Miquel no sabe dónde poner la botella.
Además tiene que venir la corriente desde ahí, desde Canarias, claro. Llevar toda la vuelta por ahí, por delante de Portugal, y claro, para que llegue hasta aquí, hasta Bilbao, pues...
Pues nada, ¿pero puede llegar?
Sí, llegó, pero...
Bueno, pues...
le costó.
Podemos hacer otra prueba, ¿no? Podemos lanzar nosotros una botella a ver si le llega, ¿no?
A ver si llega a Canarias.
Sí, lo que pasa es que se la rellenamos un poco de líquido, ¿no? ¿Para qué vamos a mandarle una consulta? No, a mí. En fin, ¿tenemos más cositas, Miquel?
Sí, tenemos más cosas. ¿Qué más cosas tenemos? Pues tenemos... ¿Dónde está? Espera,
se la encuentro, perdido, se me ha perdido.
¿Recuerdas que hace unas semanas hablamos de una consulta también que nos mandó Larry desde Madrid, que el único oyente que tenemos de Madrid que sí. escribe?
Eso
que
es.
Escribe.
Eso es.
El único
sí.
que escribe. Hablábamos de que una tarjeta wifi, un disco duro esclavo, que decíamos, bueno, el disco duro esclavo es porque es USB. No, el disco duro es interno. No es USB. Me ha mandado un mensaje diciéndome que el disco duro es interno cuando es USB y le desaparece, vamos.
No
hay ningún motivo, la verdad es que yo no he encontrado ningún motivo. No sé que tenga algún bug en esta distribución de Mandriva. de manera que se modifique el automontaje de dispositivos o alguna cosa por el estilo. No sé qué puede ser, la verdad, no sé qué puede ser. Me ha dicho que va a intentar instalar otra vez el NDIS Wrapper, para poder, que eso, el wifi es efectivamente su USB, pero vamos, que el disco duro, que es interno y también se le desconfigura. Yo le he mandado un mensaje, pero comentándole a ver si no le importaba que pusiera su consulta en público, más, vamos, más en público, me refiero a que a ponerla dentro de los foros que tenemos dentro del GLUT, el grupo de Genuino Usuarios de Vizcaya, pero todavía no he recibido respuesta, o sea que bueno, de momento pues ahí estamos esperando, porque yo tampoco se me ocurre nada más que hacer, salvo que dentro del blog de que hablábamos la semana pasada, creo que fue la semana pasada, no estoy seguro si fue la semana pasada o la anterior, blog Drake, blogdrake.net, me parece que era blogdrake.net, ahora tengo dudas, ahora ya no recuerdo exactamente si era blogdrake.net, vamos a ver, www. Me voy a probar a ver si es blogdrake.net, me parece que era. Vamos a ver si era .net, no, pues no es .net, o me he pasado con las W.
A ver.
Sí, es .net, eso es, blogdrake.net, sí. Pues en blogdrake.net puede encontrar ahí alguna información. Yo lo que pasa es que para poder ver muchas interactuar en los foros y entrar en los foros, te piden que te registres. Y claro, yo particularmente prefiero que sea una persona que sea usuario de Mandriva, pues que sea quien se registre, porque bueno, yo no estoy registrado en esa página web. No, tampoco soy un usuario de Mandriva habitual, me decanto mucho más por OpenSUSE o por Ubuntu en sus diferentes versiones, pues Xubuntu en concreto es la última que estoy probando. Y bueno, a mí, yo le sugiero que se dé de alta en este portal, en este blog de usuarios de Mandriva en castellano, porque ahí va a tener pues una comunidad de gente, pues que, y esta página ya la comentamos en otro programa. Y ahí va a tener una comunidad de gente pues que utiliza esta distribución y que van a estar al tanto de todos los posibles problemas que pueden tener.
Pues a ver, ¿no?
Pues a ver si le va bien, yo, y espero que nos lo cuente, claro, por supuesto.
En fin, pues son cuestiones curiosas, ¿no? Porque muchas veces se dice eso de no sé, de los casos que le sucede a una persona, no le ha sucedido a nadie más, y dices, pues es que tiene que haber magia. Y la informática tiene mucho... No voy a decir de magia, porque en magia, no, la magia no existe, magia, ¿no?
La magia, ¿cómo que no, magia no existe, hombre? Bueno, en sí. La informática, no.
La magia es que tantas personas lo estén escuchando ahora, eso sí que es magia. Pero que a lo que voy es que no existe. Siempre hay un caso, hay alguna forma de seguirlo, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo de magia, para que veas. El otro día me sucedió con una persona, no estaba utilizando un ordenador, y me dice, oye, Rafa, que los mensajes que yo envío no se me quedan en el programa de correo electrónico, que no están.
No se quedan en la carpeta de enviado.
Eso es, que no están. Pues esto sí que es un expediente X, ¿no? Porque, digamos, no hay explicación, ¿no? Total, que acudí, era en un Outlook, que acudí a los foros de Microsoft. Y dice lo primero: compruebe que la fecha del ordenador está bien. Voy a mirar, y efectivamente, es que estaba cambiada. Entonces, claro, no lo veía porque se le cambiaban de fecha. Entonces, al poner la fecha que tenía el ordenador, pues no te salían ordenados y no los encontrabas. Así que algo que a priori dices, esto es magia, ¿cómo es posible que no estén almacenados? Pues tiene explicación, es que la fecha del ordenador está cambiada, se piensa que está otro día, otro mes, otro año, con lo cual lo está guardando en otro orden, que tú no estás buscando, tú estás buscando en la fecha actual, cuando el ordenador no está. Y es algo que te puede pasar totalmente desapercibido, ¿no? Y así visto a priori, a mí me parecía, vamos, algo misterioso, ¿no? Que mandes mensajes y que no estén, y después, ¿qué es lo que está pasando? ¡Qué raro! Hasta que lo ponía Microsoft como... la primera nota,
sí,
y me llamó la atención, porque no tenía nada que ver con el sistema de correo. El sistema de correo estaba funcionando.
Además, lo mandaba con la fecha que estaba puesta en el ordenador.
Claro.
Y luego, al mirar mensajes enviados, él buscaba en la fecha que estaba el ordenador.
No, él buscaba en la fecha actual.
¿Cómo sabía la fecha actual del ordenador?
Porque en otro momento había estado el ordenador en la fecha buena. Debe ser algún problema de la pila, y cada vez que lo apaga se le cambia la hora.
Lo que no tengo muy claro es cómo lo sabe la fecha actual.
No, no la sabe. Ah. El ordenador ha estado bien puesto en fecha. Sí. Ha enviado correos y se han registrado con la fecha actual. En un momento dado lo apagas, se le va la fecha y hora, arranca en cualquier fecha y hora.
Ah, que, y te pones a mandar mensajes. Desordenados.
Claro, claro. Ah, sí,
quedan
están,
más recientes, o sea, los que estaban como una fecha.
Exactamente. Claro. Lo que quiero decir es que no faltaba absolutamente ningún mensaje. Lo que había sucedido en ese ordenador es que estaban desordenados, pues porque los últimos no estaban con la fecha buena, sino que estaban con una fecha del paleozoico.
Más antigua, sí.
Claro.
Entonces, sí, el 1 de enero del 80.
Pero suficiente motivo para que los ordenes por fechas y dices, anda, pues si no están, si estos mensajes son de ayer. No están los de hoy. Pues ¿cómo no están?
La típica fecha esta que sale en los ordenadores cuando se le va la pila es el 1 de enero de lo...
No sé, eso no sé de, depende de la
pero BIOS. Pero es del 80, ¿no?
No, pero eso eran los antiguos. Ahora ya hay unos ordenadores más modernos, señor. Ah. Ahora ya no estamos con esos ordenadores. Ahora ya...
Es que me suena a mí alguna vez... Es que, claro, a los que se les suele ir la pila son los ordenadores antiguos.
Sí.
Son
sí.
los que se quedan sin pila en la, uh-huh. en la placa.
Pues por si a alguien le sucede algo de esto, que bueno, pues me sucedió el otro día y he tomado buena nota, ¿no? Es decir, algo que parecía obvio y normal, ¿no? Y me llamó sobre todo la atención porque en vez de hablarte del Outlook, no, iba directo, ¿no? Oye, ¿has comprobado la fecha y hora del ordenador? Y te quedas así como diciendo, pues no es mala pregunta. Y lo vas a mirar y dices, onda, bingo, Diana, aquí está. Si está la fecha cambiada y te fijas en qué día está, vas a buscar en el Outlook esa fecha y ahí están todos los mensajes. Uh-huh. Y después, pero si no te das cuenta de que está la fecha y hora cambiada, pues dices expediente X, uh-huh. desaparecen los mensajes. No han desaparecido, están ahí. Pero están con la fecha mala. Y aparte que eso tiene un riesgo. Y es que si a quien tú le envías el correo electrónico también los ordena por fechas, los tuyos se van a quedar, no los ve. Se van a quedar por abajo y no los ve.
No los ve nunca, sí.
Así que aunque parece una obviedad y tal, hay que tener el ordenador...
En hora.
Parece que es obvio.
Hay ciertos programas que aunque tengas la pila mal del ordenador, te ponen en hora a través
sincroniza.
De internet. Sincroniza. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. E incluso para Windows hay programas de esos.
No, sobre
en
Windows,
todo. En GNU/Linux existen ya en el propio sistema, que es un programa integrado en tu propio sistema...
En GNU/Linux puedes poner que en el momento de arranque se sincronice. O sea, en el momento de arranque, si su ordenador tiene conexión a internet, hace una pregunta a un ordenador de hora en internet y pone la hora del sistema.
No, incluso es un daemon que cada cierto tiempo va a preguntarla también.
Dilo, es un demonio.
No me gusta utilizar ni demon ni demonio, porque no es la traducción nada más correcta.
Exactamente, porque en GNU/Linux se usa mucho lo del daemon, los servidores que llegan residentes en memoria, no es otra cosa, pero vamos a ver.
Los servicios residentes,
y resulta que se traduce por demonio y no tiene que ver.
No tiene nada que ver.
Nada. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo?
Pues eso sabrás tú cómo andamos de tiempo, pero yo tengo más contenido, o sea que si quieres
puedo seguir. Venga, pues vamos a por otro más.
Bueno, simplemente finalizamos esto de lo anterior que hablamos del editor PDF, pues si algún oyente... Esta consulta de Noemí, si algún oyente pues conoce otro editor que aparte de los que he nombrado yo o del que comenta Noemí, pues que nos puede mandar un correo diciéndonos, oye, pues no habéis hablado de este editor de PDF que es mucho mejor, es una maravilla, y estaré encantado de comentarlo aquí.
No, y a mí también me interesa conocer, ¿no? Porque eso está bien, y además por eso te he preguntado, pero ¿hay alguno? Yo no conocía ninguno, o sea que sí que los hay, ¿no? Pues todos son buenas noticias, Noemí, esperemos que... Además ya te ha confirmado, ¿no? Que ya con eso que le has informado ya...
No, está probando de momento.
Ah, está probándolo, ¿no?
El mensaje me ha dicho que está probando de momento.
Ya no lo ha hecho por botella, lo ha hecho por email, ¿no?
Sí.
Vale, pues Noemí, escríbele mejor por email porque este chico ya sabes que no todos los días no mira en la bañera a ver si les mando botella.
Incluso por email, no te creas a veces. Bien.
Vamos al foro,
el foro de Enredando, www.enredando.net, a nuestro foro de software libre GNU Linux. Tenemos uno de los mensajes, escrito por Tonon Chacepas, y el tema es conexión wifi. Uh-huh. Hola, ¿qué tal? Tengo un problemilla con un portátil con Ubuntu 8.10. Al conectarme en casa a internet, red oculta, no emite SSID y no me deja. Me pide una y otra vez la contraseña. Intenta conectarse, pero nada, no puede. He intentado con NDIS Wrapper, pero nada. El dispositivo wifi que está instalado es un Intel Pro 3945 ABG. El caso es que sí puedo conectarme a la red con versiones anteriores, pero me fastidiaría un poco dejar la última versión. Pero sin más remedio, en sus manos me encomiendo, señor. Amén, ruega por nosotros pecadores. Gracias y un saludo. Bueno, se despide.
Bueno, pero vamos a ver, sí. ¿No estarán poniendo un salido todos los oyentes?
No.
¿Eres tú que no te atreves?
Soy yo que no me atrevo.
Vale.
Soy yo que no me atrevo.
Bien, 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 bien. Troncha Cepas, pues hace un montón de tiempo que no nos escribía, pues ya.
Igual hace mucho tiempo que yo no comentaba, también es posible, ¿eh?
Ah, bueno.
Entonces, pues claro, yo todos los mensajes tampoco busco los, intento buscar los que me parecen más interesantes.
O sea, que el problema que tiene este buen hombre es que está ahí con su ordenador con GNU Linux y no puede conectar a la red Wi-Fi.
Sí, porque tiene una red oculta que no emite SSID. Eso de la red oculta igual lo puedes explicar tú mejor que yo.
Sí, bueno, pues es simplemente un punto de acceso, es decir, una cajita de esas que tienen antenitas que sirven para que te puedas enchufar con un ordenador al cual está con, el cual está configurado para que no haga una emisión del SSID. A la gran pregunta que se os estaréis haciendo todos y todas de qué es un SSID, pues un SSID es simplemente un identificador.
¿Es un SSID, dices?
Un identificador. Un identificador de la red, o sea que tú ahí le puedes poner pues tu nombre, le puedes poner Juan, Pedro, Marta, el nombre o puedes poner...
O sea, cuando tú con tu ordenador dices, voy a encontrar una red, el nombre que sale de esa red...
Exactamente,
ese es el
exactamente, cuando tú encuentras ahí Pedro Casa o yo qué sé, pues no sé, hay montones, ¿no? O las famosas de Telefónica, las WLAN-7E, esas, las de WLAN, pues también esos son los SSID, los identificadores de red. ¿Para qué sirve el SSID? Pues para que sepas que esa es tu red, porque claro, si tú pones un punto de acceso y no sabes cómo se llama, pues cómo la vas a buscar. Eso así sí. Que le tienes que poner un nombre para decirle Juanito, el del balón. Entonces le pones, bueno, no tan largo, que no cabe.
Salvo Tronchacepas, que no pone...
No, pero hay una, no, es que hay una función para ocultarlo. Que por motivos de seguridad lo puedes ocultar para evitar que se puedan conectar, pero eso te puede dar problemas de configuración, ¿eh?
Ajá, efectivamente.
Es decir, que puede que por ahí vengan las cuestiones, ¿eh? Los problemas de Tronchacepas.
Pues bueno, ha habido bastante movimiento en el foro. Adolfo Herrera ha contestado, ha vuelto a escribir otra vez Tronchacepas, vuelve a escribir Adolfo otra vez.
Le contesta a Tronchacepas.
Sí, bueno, pues en concreto hablan de un programa que me llamó mucho la atención, que se llama Wi-Fi Radar, que es una aplicación muy sencilla, pero con algunas opciones interesantes. Pues, por ejemplo, nos permite guardar un perfil por cada red y así, si nos conectamos de diferentes lugares, tenemos la información almacenada y podemos conectarnos rápidamente sin tener que volver a escribir todos los datos. Otra opción interesante es la de ejecutar un comando antes y después de hacer la conexión, que puede ser útil en determinados casos. Este programa Wi-Fi Radar está diseñado más para Genome que para KDE, aunque puede funcionar en los otros sistemas, cargando lógicamente las librerías gráficas de Genome. Y este programa, pues eso, nos va a permitir conectarnos fácilmente a cualquier red Wi-Fi disponible a nuestro alrededor. El sitio oficial es wifi-medio-radar.systemimager.org. De todas maneras, tenemos también en los repositorios de las distribuciones más típicas también la posibilidad de instalarlo. En Ubuntu yo he probado que sí, es que está, o sea que sin problemas te puedes descargar el Wi-Fi Radar y te va a permitir pues detectar las redes que tengas a tus alrededores y poder configurarlas para que estén accesibles. Sobre todo es útil cuando pues estás en varios, puedes estar en varias ubicaciones. Si estás solamente en un sitio, pues tampoco tiene mucho sentido, salvo que tengas problemas, que también pues es una manera de comprobar los fallos. También en uno de estos mensajes hablan de un cambio que ha habido en unas librerías de Intel para los Wi-Fi, los wireless de Intel. En concreto han cambiado el sistema IPW, en concreto, bueno, hablan del 3945 por el IWL Wi-Fi, que es también un firmware y un driver para este tipo de tarjetas, y que estoy leyendo por diferentes páginas que hay bastantes, está teniendo la gente bastantes problemas de configuración. Como todo cambio que ha habido, que hay nuevo, al cambiar de un sistema a otro, pues al principio, pues hasta que todo marcha bien, y también pues es un sistema nuevo, un paquete nuevo con un nuevo software, que también hasta que lo depuren y lo pongan...
Pero tan violento, tan radical, tan así puede llegar a ser de que no funcione.
Sí, yo he estado leyendo por aquí varias información, incluso hay un tutorial en internet en el que explican cómo configurarlo correctamente. Bueno, en concreto lo hablan con una tarjeta de Intel, porque bueno, este parece que es un driver específico para las Wi-Fi, las tarjetas wireless de Intel, de la marca Intel. Pero bueno, que es cuestión de buscar en estas siglas, el I latina, WL, y luego Wi-Fi, todo junto, y LW Wi-Fi, en internet, en Google, y bueno, hay mucha información. Hay incluso un manual que se puede encontrar de cómo configurarlo, y bueno, se puede conseguir. Es igual un poquito más laborioso que igual con el programa anterior, porque igual todavía le falta un poquito, o simplemente las configuraciones han cambiado, pero bueno, se puede llegar a hacer.
Pues está bien que además pues se dé esa muestra y que distintas personas den su punto de vista, y si ya se ve que es un fallo bastante generalizado o que ya hay bastantes personas afectadas, pues ya da
que pensar, es más fácil, ¿no?, encontrar la solución, claro. También, y es más fácil que tenga, haya encontrado la forma de solucionarlo, pues de su solución o su opinión, diciendo, mira, pues
me imagino que cuando hay un fallo tan generalizado, pues la solución llegará antes que la próxima versión, ¿no? Es decir, que se supone que tomarán medidas antes. ¿No?
Sí, sí, modificarán el paquete, actualizarán, y también que muchas veces también el fallo, más que un fallo en el propio software, a veces es un fallo de concepto, porque cambian el sistema de configuración de un paquete a otro que es el nuevo, y los propios usuarios están acostumbrados a configurar de una manera en el otro sistema, y claro, al cambiar algún parámetro de la nueva configuración del nuevo paquete, pues hasta que de todo el mundo sabe, no, es que hay que poner en tal línea de tal fichero de configuración este texto para que te funcione bien, o cosas así. Se han dado casos, y bueno, es lo típico.
Bueno, pues vamos a ir concluyendo, si te parece, Miquel.
Sí, bueno, me parece bien, pero bueno, yo tengo más mensajes.
No, pero es que no hay tiempo para más.
No me dejas hablar de por qué Linux o GNU/Linux.
No. Tengo una ligera sensación, Miquel. Y es que estás intentando en los últimos programas acaparar más minutos.
Sí,
porque estás como estás con esa extraña y percepción de que cada día te dejo menos tiempo, pues, y que es totalmente falsa.
No, si yo...
Los oyentes han estado cronometrando tu sección y se han dado cuenta que no es así.
De 2 horas al final, yo solo, y...
Bueno, pues oye, me parece muy bien. Avísame el día que hagas eso para que así me quedo en casa pues descansando. Oye, yo encantado, ¿eh? O sea, no hay ningún problema.
Poco a poco, cada día un poquito más.
Claro, no, ya lo vemos que es una estrategia, ¿eh? O sea, Miquel tiene estrategia en este programa, ya lo veo. Pues finalizamos, como siempre, recordando que esto llega gracias al club, la asociación en Vizcaya GNU/Linux.
Está en la dirección www.glv.bilatinaz.club.biz.
Nos esperamos la semana que viene, Miquel Carmona, te esperamos la semana que viene, y desde luego que voy a poner una guillotina y vas a tener el tiempo cronometrado.
Bueno, pues lo intentaremos. Hasta luego.
La semana que viene.
Agur.
Segundos tan solo para finalizar esta edición 293 de Enreando. Eskerrik asko, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en 7 días. Si tú quieres, volvemos a estar en tu dial, en tu receptor de podcast. No te lo pierdas, Enreando volverá la semana que viene. Agur.